Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 8 de septiembre de 2013. ¿Tienen ya preparado el café? ¿Ya se han levantado? ¿Sí? Pues, ¿qué les parece si desayunamos juntos empezando este domingo sin complejos? ¿Cómo que dónde? Pues aquí, en Es Radio, la mejor emisora de España.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pasado jueves se produjo una noticia que en España ha pasado bastante desapercibida y que, sin embargo, resulta muy jugosa. El Tribunal de Apelaciones de Palermo condenó a 7 años de prisión a Marcello Dell'Utri, ex senador y amigo íntimo de Berlusconi. Pero lo importante no es la condena de Dell'Utri, sino lo que los considerandos de la sentencia dicen sobre Berlusconi. El tribunal considera probado que Berlusconi mantuvo durante al menos 18 años un pacto con la mafia, pacto por el que el Cavaliere habría comprado con dinero la protección de la Cosa Nostra. Marcello Dell'Utri habría actuado como intermediario en ese pacto que se habría extendido desde 1974 hasta por lo menos 1992. En concreto, Dell'Utri fue el encargado de organizar en 1974 una reunión entre Berlusconi y los mafiosos Gaetano Cinà y Stefano Bontate. En esa reunión se habría acordado que la mafia protegería a Berlusconi y le ayudaría con sus negocios de construcción y sus inversiones en medios de comunicación en Sicilia. A cambio, Berlusconi habría entregado a la mafia millones de euros a lo largo del tiempo. Como se trata de hechos acaecidos hace más de 20 años, estarían prescritos, por lo que Berlusconi no tiene que temer ninguna consecuencia judicial, pero la sentencia del tribunal palermitano viene a confirmar una serie de datos ya conocidos que describen el papel que la Cosa Nostra ha tenido en el ascenso de quien fue por 3 veces presidente del gobierno italiano. ¿Era Berlusconi un mafioso? No. De hecho, si preguntáramos a Berlusconi, seguramente diría, en su descargo, que él se limitó a pasar por caja y aceptar la extorsión, porque en Sicilia es imposible hacer negocios sin pagar a la mafia. Pero incluso admitiendo esa explicación benévola, la conducta de Berlusconi seguiría siendo delictiva, porque al fin y al cabo nadie le obligaba a hacer negocios en Sicilia. Y porque es mucha la gente que ha muerto por tratar de hacer frente a esa organización criminal con la que Berlusconi no tuvo empacho en pactar. Que haya políticos que prosperen al amparo de delincuentes no es una novedad. Que los políticos paguen a cambio que las mafias les dejen tranquilos, tampoco. No otra cosa es lo que han hecho los gobiernos de Zapatero y Rajoy con ETA: comprar tranquilidad a cambio de concesiones. La única diferencia es que aquí en España lo llamamos negociación política en vez de pacto criminal. Pero al fin y al cabo, cuando un gobierno de la nación permite que una serie de terminales de una banda asesina ocupen tranquilamente puestos políticos, manejen cuantiosos presupuestos públicos y se hagan dueños en la práctica del País Vasco, ¿en qué se diferencia eso de quienes en Italia dejaron durante años que la mafia pusiera y quitara cargos políticos, se hiciera las concesiones públicas y se enseñoreara de toda Sicilia? Lo que sí diferencia a Italia de España son los jueces. Mientras que en España la justicia independiente murió cuando al PSOE le dio por enterrar a Montesquieu y el PP optó por no desenterrarlo, en Italia los jueces han encabezado la lucha contra el crimen organizado y han conseguido que siga existiendo un Estado de Derecho. Mafias hay aquí y allí. Políticos mafiosos existen allí y aquí. Y tanto aquí como allí existen políticos que conviven con las mafias y están dispuestos a dejarlas campar a sus anchas. Pero en Italia hay jueces capaces de sentar en el banquillo a expresidentes del gobierno y a sus colaboradores más directos e indagar en sus tratos con la mafia, mientras que en España, hoy por hoy, ese atrevimiento de la justicia sería impensable.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
8:07, 7:07 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, Facebook, donde pueden ya comentar con nuestros amigos la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, pues el contestador de los oyentes en el 914008636. Mientras nos dejan ustedes sus mensajes sobre cualquier tema que deseen a través de cualquiera de las vías mencionadas, vamos, como siempre, con la actualidad de la jornada, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
Madrid vuelve a decir adiós al sueño olímpico. La capital española no pasó el primer corte de la noche y cayó frente a Estambul. Los Juegos de 2020 se celebrarán en Tokio.
Según una encuesta que publica hoy el diario El País, el PSOE ganaría las elecciones de celebrarse hoy. Los socialistas obtendrían un 30,5% frente a un 30,1% de los populares.
Artur Mas ha pedido a Rajoy una consulta tolerada o acordada en 2014.
Cospedal lanza un mensaje de optimismo en la clausura de la escuela de verano del Partido Popular, en el que se ha ignorado el caso Bárcenas y se ha homenajeado al disidente cubano Osvaldo Payá.
La Unión Europea pide una respuesta contundente contra el uso de armas químicas en Siria, pero ruegan a que espere el informe de la ONU antes de... atacar. Madrid vuelve a decir adiós al sueño olímpico.
Con 49 votos, Estambul es elegida. Y Madrid queda eliminada de la siguiente ronda.
La capital española no pasó el primer corte de la noche y cayó frente a Estambul. Los Juegos de 2020 irán para...
Se conceden a la ciudad de...
Tokio.
La desilusión ha caído en la delegación española, que ha visto cómo por tercera vez consecutiva se le escapa la carrera olímpica. Vamos a sondear las reacciones. Enviado especial de Es Radio Buenos Aires, Jorge Rivera, buenos días o buenas noches en tu caso.
Buenos días, buenas noches desde Buenos Aires. Madrid pierde contra el dicho de a la tercera va la vencida. Ana Botella ya no será la alcaldesa olímpica.
Y sigue siendo la misma ciudad
que tiene muchos retos por afrontar.
Derrota en la competición que Alejandro Blanco, el presidente del COE, afronta con verdadero espíritu olímpico.
Hoy ha sido una gran lección para el futuro. Podemos perder, pero nunca y jamás seremos vencidos. Muchas gracias a todos.
Y así también lo cree el que ha sido el mejor abanderado de la candidatura, el Príncipe Felipe.
Un pequeño revés como es este, pues sin duda hay que digerirlo, pero de nuevo levantarnos y seguir nuestro camino.
Lucha por unos Juegos Olímpicos, piensa Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, santo y seña de un sueño colectivo.
Han hecho un gran esfuerzo que merecen toda nuestra consideración, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Creo que las cosas se han hecho muy bien. Creo que Madrid era una ciudad que estaba preparado, como sin duda estaban preparadas las otras ciudades candidatas. Creo que se ha hecho por parte de todos un buen trabajo y un gran esfuerzo.
A las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde en España, la delegación española pone rumbo a Madrid. Será el viaje más triste de una ilusión.
Pues no vean ustedes el suspiro de alivio que exhalé ayer al conocer que Madrid no había sido elegida para los Juegos Olímpicos de 2020. Solo de pensar en las inmensas fortunas que algunos no van a hacer a nuestra costa con el rollo de los Juegos Políticos, de los Juegos Olímpicos, me entran estremecimientos de placer, oiga. Vamos, supongo yo que habrá algunos entre ustedes, queridos oyentes, que estuvieran ilusionados con las Olimpiadas de Madrid 2020. Pues de verdad, no se desilusionen. Ayer nos ha venido Dios a ver con el tema de que hayan elegido a Tokio para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Lo explicaba ayer en mi editorial. Los Juegos Olímpicos son una ruina, pero una ruina total. No ha ganado dinero ninguna ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos en los últimos tiempos. Para Grecia fue un desastre el llevarse los Juegos Olímpicos en 2004. Aquello fue una inversión monstruosa que no sirvió para nada y tan solo contribuyó a hundir la economía griega definitivamente en la recesión. Vamos a ver, como me decía ayer un oyente a través de las redes sociales, si los Juegos Olímpicos fueran un negocio, es decir, si se ganara dinero organizando Juegos Olímpicos, ¿creen ustedes que se tendría que encargar el Ayuntamiento de Madrid de organizarlos? No, hombre, no. Habría un consorcio de empresas, un consorcio de grandes empresarios que se habrían juntado para poner la pasta necesaria de las inversiones y luego quedarse con las ganancias, porque los empresarios no son tontos. Si hay dinero a ganar invirtiendo, invierten. ¿Por qué no hay un consorcio de empresas que organice Madrid 2020 o Madrid 2088? Pues por la sencilla razón de que es una ruina. No se gana dinero organizando unos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el negocio? Pues que sean las administraciones públicas, es decir, que seamos todos los españolitos, los que pongamos con nuestros impuestos a fondo perdido una cantidad ingente de dinero para que eso sí, luego lleguen empresas a ver qué pillan en contratos. Es decir, para algunos los Juegos Olímpicos serían un negocio excelente, para España serían una ruina, porque todo lo que algunos ganan lo tienen que poner otros a fondo perdido. Por tanto, ayer nos ha pasado lo mejor que nos podía pasar, que es que no nos den esos Juegos Olímpicos. Todavía, si tuviéramos una clase política normal, es decir, una clase política que no consintiera que se despilfarrara un euro, que no consintiera que nadie se hiciera de oro gracias a sus amistades políticas, etcétera, 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 si tuviéramos clase política decente e interesada en defender a España, pues entonces sí podríamos plantearnos el organizar unos Juegos Olímpicos. Seguirían siendo deficitarios, seguiríamos perdiendo dinero, pero al menos en ese caso perderíamos mucho menos y nos podríamos plantear con seriedad una pregunta. ¿Merece la pena perder tal dinero como inversión en marketing para hacer, para construir imagen de España en el exterior? Bueno, pues nos lo podríamos plantear. Pero no es el caso. No tenemos una clase política a la que le importe un comino la imagen de España en el exterior. Lo que tenemos es una clase política que estaría encantada de organizar los Juegos Olímpicos porque tendríamos otra orgía de dinero público donde todo el mundo metería la mano. Como pasó con la Expo del Agua en Zaragoza, como pasó con la Expo de Silla, como pasó con las Olimpiadas de Barcelona, que mucha gente dice, oiga, Barcelona ganó dinero, toma, nos ha fastidiado que Barcelona ganó dinero, pero España lo perdió. Porque los que pagamos las Olimpiadas del 92 en Barcelona fuimos todos los españoles. Si se organizaran en Madrid en 2020 unas Olimpiadas, pues claro que Madrid ganaría dinero. todo el que perderíamos el resto de los españoles, todos los españoles no madrileños. Así que estupendo que se lo lleve Tokio y que Tokio asuma los gastos y que Tokio invierta lo que le dé la gana. Si les sobra el dinero, bien por ellos. A nosotros no nos sobra. Nosotros a lo que tenemos que dedicar el dinero es a crear puestos de trabajo. Y por cierto, eso no se hace a base de inversiones públicas. Si se quiere crear puestos de trabajo, reduzcan ustedes los impuestos. En lugar de invertir en Madrid 2020, bajen ustedes los impuestos y dejen que las empresas tengan más dinero. Porque entonces, de esa manera, sí creamos puestos de trabajo. Así que, gracias Dios mío por no habernos llevado a Madrid 2020. Hoy vuelvo a creer en el ser humano.
El PSOE ganaría las elecciones de celebrarse hoy. Los socialistas obtendrían un 30,5% frente a un 30,1% de los populares. Según un sondeo de Metroscopia para El País, el partido de Rubalcaba tendría más facilidades para formar gobierno, ya que Izquierda Unida conseguiría un 11,6%. El cuarto partido en liza, UPyD, obtendría un 9%. En total, Rajoy ha perdido 14 puntos y medio desde las generales. El caso Bárcenas y la situación económica son el principal lastre. Un 81% de los ciudadanos considera, según Metroscopia, que el Partido Popular no está colaborando con la justicia. Un 83% considera desacertadas las explicaciones de Rajoy sobre su extesorero. Y solo un 8% de los ciudadanos cree al gobierno cuando habla de brotes verdes y una rápida recuperación económica.
Muy bien, Mariano, lo has conseguido. Ya te sobrepasa el Partido Socialista en estimación de voto. No se crean ustedes que esto significa que el Partido Socialista está recuperando votos. En absoluto. El Partido Socialista sigue cayendo en número de votos, en estimación directa. Igual que cae el Partido Popular. Siguen perdiendo votantes a chorros, los unos y los otros. Lo que pasa es que esos votantes, ¿a dónde van? Pues la inmensa mayoría de ellos a una enorme bolsa de abstención que amenaza con convertirse en estos momentos en el primer partido político del país. Entonces, claro, descontados los abstencionistas, pues uno dice, ¿en qué se traducirían los votos recibidos por PP y PSOE? Pues se traducirían en que PSOE y PP tendrían en torno al 30% cada uno de los votos y, según la encuesta de Metroscopia, con una ligerísima ventaja de 0,4% para el PSOE sobre el PP. Izquierda Unida, pues sigue con su lento ascenso, recoge una parte de lo que el PSOE pierde. UPyD, pues sigue con su lento ascenso, recoge una parte de lo que el PP y el PSOE pierden. Pero, lo dicho, el voto huérfano, el voto de los que no saben lo que votar, el voto de los que están hasta las mismísimas narices de Partido Popular y de Partido Socialista, y tampoco les convence Izquierda Unida, y tampoco a muchos de ellos les convence UPyD, ese voto huérfano, pues ahí está para quien lo quiera recoger. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones europeas, que serán una excelente plataforma de lanzamiento para todo aquel que quiera luego presentarse a las generales. ¿Y por qué caen PP y PSOE? ¿Por qué en estos momentos entre los dos no llegan a sumar en estimación de voto? Es decir, ya descontados todos los abstencionistas, todo el voto huérfano. ¿Por qué no llegan a superar el 60% cuando estaban en el 80%+ hace no tanto? Pues porque no lo pueden estar haciendo peor, tanto unos como otros. Y así lo recogen todas las encuestas y todas las valoraciones de confianza, tanto de Rajoy como de Rubalcaba. La percepción que existe en la calle es que estamos en un sistema donde todos están encantados de conocerse unos a otros. PP y PSOE y nacionalistas tienen montado un chip. Chiringuito multipata, donde cada uno de ellos prospera mientras los demás prosperan. Y un trocito del pastel para mí y otro trocito del pastel para ti. Y vamos a no menear mucho las cosas y vamos a tratar de pillar cada uno lo que podamos. Y si algún juez se equivoca y condena a alguien, pues no pasa nada. Independientemente de quién esté en el gobierno, se indulta al sujeto en cuestión y ya está. La última, por ejemplo, pues el indulto que Gallardón ha dado a una funcionaria del PSOE condenada por malversación, a la que se le ha reducido la condena de 3 años a 2 años, y así no tendrá la buena señora que ingresar en la cárcel. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te tapo una cosita a ti, tú me tapas una cosita a mí, y una mano lava la otra, y todos están felices, y los españoles a pagar. Tan felices estamos que ahí sigue el protodelincuente de Artur Mas en Cataluña dando la vara. Yo no sé qué soporto menos, si su protodelincuencia o lo pesado que es. Es que es aburrido.
Artur Mas ha pedido a Rajoy una consulta tolerada o acordada en 2014. El presidente de la Generalidad ha considerado que se le ha interpretado mal cuando habló de elecciones plebiscitarias en 2016 si el Estado impedía una consulta soberanista en 2014. Por eso ahora matiza que el plebiscito dentro de 3 años sería solo como último recurso si se prohíbe el referéndum.
Pero si al final no hay ni un solo indicio por parte de las instituciones del Estado de que se pueda aprovechar uno de estos marcos legales para que la ciudadanía catalana pueda ser consultada sobre futuro, entonces también un instrumento legal, que son unas elecciones, será utilizado por parte del presidente de la Generalitat para que los catalanes se puedan pronunciar libremente, democráticamente y pacíficamente sobre su futuro como sociedad y su futuro como país.
Declaraciones de Mas en castellano ante la cúpula de Convergencia para que, según ha dicho, se le entienda en Madrid.
Esto es extraordinario, oiga. Ayer interviene Artur Mas delante del Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña y entonces hace parte de su discurso en castellano y les dice textualmente que es para que se le entienda. O sea que cuando no habla en castellano es para que no se le entienda. O es que tan mal habla el catalán que no se le entiende. Oiga, ¿qué nos está diciendo, señor Artur Mas? No se le entiende ni hablando en catalán ni hablando en castellano, porque lo que está usted diciendo no tiene ningún sentido desde hace muchísimo tiempo. Dice el señor Artur Mas que cuando ha dicho que no, que lo que van a hacer es unas elecciones plebiscitarias en 2016, en realidad lo que quería decir es que el año que viene sí que habrá consulta, pero claro, que tiene que ser pactada, y entonces... ¿Pero de qué habla, hombre? Vamos a ver. ¿Podría usted haber declarado, si tan separatista es, la secesión unilateral pues antes de las anteriores elecciones autonómicas? Y no lo hizo. ¿Podría usted haber convocado un referéndum ilegal? Porque no puede ser más que ilegal, y no lo hizo. En lugar de eso, convocó usted unas elecciones autonómicas. Oiga, pues ya tenía usted ahí sus elecciones plebiscitarias. ¿Y qué pasó? Que no obtuvieron, entre los separatistas de ERC, CUP y CIU, no obtuvieron ni siquiera los 2/3 de la Cámara necesarios para poder reformar unilateralmente el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña exige una mayoría de 2/3 para su propia reforma. Pues no lo obtuvieron los separatistas. Con lo cual, ¿qué elecciones plebiscitarias está usted diciendo, señor Mas? ¿En 2016? ¿Qué pasa? ¿Que de aquí a 2016 va a incrementar usted su mayoría? Pues no lo parece. Porque cada vez hay más gente que está más harta de tanto cuento y tanto rollo. Porque al final todo esto no es más que un envolverse en la bandera catalana para que así la gente trague con los recortes sociales que básicamente consisten en que usted y toda su cohorte de mamandurrieros continúen viviendo a costa de los pobres catalanes y de los pobres del resto de España que estamos pagando con nuestros impuestos a las decenas de miles de cargos a dedo que en Cataluña existen. Usted, señor Mas, está defendiendo su forma de vivir y la de todos los amantes del chollo que le rodean. Los de ERC son otra cosa, esos sí son realmente independentistas, esos sí son realmente separatistas. Esos van por otro lado, pero usted, señor Mas, usted simplemente, como ya dije en un editorial hace un año, está jugando al cuento de la burra. El señor que llega ante el rey persa y le dice que yo soy capaz de hacer hablar a un burro en 10 años. Y dice, oiga, pues le contrato, pero como no hable en 10 años el burro, le ahorco a usted. Y entonces uno de los cortesanos se acerca al cara dura y le dice, oye, me parece que te has columpiado porque evidentemente no vas a hacer hablar al burro. Y le contesta al cara dura, bueno, de aquí a dentro de 10 años o el rey o el burro o yo estaremos muertos. Así que, mientras tanto, a vivir. Bueno, pues eso es Artur Mas. Artur Mas y sus tonterías de la independencia. Artur Mas lo que quiere es pasta. Pasta para seguir sobreviviendo. La independencia la quiere Junqueras, el DRC y los de las CUP. Pero Artur Mas, en fin, no se moleste usted en hablar ni en castellano ni en catalán, don Artur. Porque no le entiende nadie, porque es usted incomprensible. O quizá es que es demasiado comprensible y lo único que entiende es el lenguaje del dinero. Hable en dólares, a ver si así a lo mejor le captamos mejor.
Cospedal asegura que España ha podido empezar a salir de la crisis. La secretaria general del Partido Popular ha lanzado un mensaje de optimismo económico en la clausura de la Escuela de Verano del Partido Popular, un acto en el que se ha ignorado el caso Bárcenas y se ha homenajeado al disidente cubano Osvaldo Payá. Ampliamos desde Gandía con nuestro corresponsal político de Libertad Digital, Pablo Montesinos.
Buenos días. El Partido Popular ha cerrado aquí en Gandía su escuela de verano con el perfil bajo que ha mantenido durante los 3 días de debates e intensas intervenciones. La intención conseguida no era otra que ignorar a Luis Bárcenas y no comentar las declaraciones de cargos populares ante sede judicial. El objetivo, pues, centrar la atención ante la situación económica, que no es otra que la recuperación, según algunos indicadores. Precisamente, la número 2 del PP en la clausura se ha felicitado porque los esfuerzos de España se hayan convertido ahora en felicitaciones.
Y tenemos la suerte de contar en España con un presidente del Gobierno que puede pasear por todo el mundo defendiendo el interés de España con la cabeza muy alta, porque hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, si se encuentra con el presidente de los Estados Unidos, nos dan la enhorabuena por lo que está haciendo el gobierno español, o si se encuentra con el presidente del Banco Central Europeo, dice España lo está haciendo bien.
Y precisamente de regreso a España, el Partido Popular se posicionaba también sobre los últimos movimientos de Artur Mas. Aunque el gobierno negocia con el presidente catalán y rebaja el tono, Cospedal, siempre contundente en esta materia, por cierto, le advierte.
Nosotros vamos a trabajar por lo que nos importa, por la recuperación económica, por la creación de empleo y por España, de la cual deciden y sobre la cual deciden todos los españoles. Porque en todos los españoles reside la soberanía nacional, no solo en unos cuantos. Algunos quieren cambiar la Constitución, que vayan de frente. La Constitución y las normas jurídicas son de todos.
Pero sí un sonido ha llamado la atención en esta escuela que se clausuraba ayer con una importante expectación mediática ha sido el de la viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo. Se deja de medias tintas y ante la dirección del PP asegura que todo fue un atentado y que Ángel Carromero es hoy víctima de una injusticia. Por ello, le pide a Cospedal que haga todo lo posible para su liberación total.
Hoy me hubiese gustado que Ángel estuviera aquí, junto a mí. Pero como saben ustedes, no es posible, porque un grillete en una de sus piernas lo mantiene preso dentro de la Comunidad de Madrid, que no puede abandonar sin una autorización. Ángel es inocente.
Y como decíamos, sin referencias explícitas sobre Luis Bárcenas, quédense con un último mensaje en clave interna. El partido asegura que Cospedal está fuerte y no dudará en seguir apoyando al gobierno a pesar del rechazo frontal de la oposición.
Pues me congratula el que se haga un acto de homenaje a Osvaldo Payá dentro de una reunión del Partido Popular. Lo que pasa es que no entiendo yo muy bien en qué consiste el homenaje. Hacemos el homenaje, pero sin embargo la Fiscalía General del Estado no investiga las denuncias sobre el asesinato de Payá por parte de la dictadura cubana. Hacemos un homenaje a Payá, pero resulta que admitimos una condena emitida en un juicio en una dictadura cuando existen fundadas sospechas de que se podría haber asesinado a un ciudadano español. Osvaldo Payá lo era allí en Cuba. O sea, homenaje sí, justicia no. ¿Cómo me recuerda eso al trato a las víctimas de ETA, no? Exactamente el mismo. Tipo de reflejo en el Partido Popular. Actos supuestamente emotivos sí, justicia no. Pues vale, pues bueno. En fin, vámonos a Europa.
La Unión Europea pide una respuesta contundente contra el uso de armas químicas en Siria, pero ruegan a Estados Unidos a que espere al informe de la ONU antes de atacar. Son las conclusiones a las que llegan después de una reunión con el secretario de Estado John Kerry. La declaración ha sido firmada por todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea y leída por la alta representante de la diplomacia europea, Catherine Ashton. Los 28 se han mostrado de acuerdo sobre la existencia de elementos a que apunten a la responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad en el ataque químico, pero piden más investigaciones a los inspectores de la ONU.
Pues tenemos en estos momentos una declaración conjunta, la pueden ustedes encontrar en internet, de la Unión Europea, que es todo un homenaje al ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y a mí concretamente hay un punto de esa declaración conjunta de la Unión Europea que me alarma muchísimo, y es que la declaración constata que se han usado armas químicas en Siria y dice que, hombre, dado que el único que tiene arsenales de armas químicas es el gobierno sirio, pues entonces seguramente ha sido él. ¿Cómo que seguramente? Oiga, ¿qué armas químicas hay en muchas partes del mundo? ¿Qué armas químicas se pueden haber suministrado a los rebeldes por parte de algún otro país? ¿Qué armas químicas pueden haber sido usadas por servicios secretos bien del país o bien de fuera del país? ¿Cómo que seguramente ha sido Bashar al-Assad quien ha usado esas armas? Con ese seguramente no se puede proceder a una intervención, perdónenme ustedes. O estamos seguros o no lo estamos. Porque si vamos a intervenir para castigar a alguien por el uso de armas químicas sin estar absolutamente convencidos de que ha sido él quien las ha usado, pues no queda muy bien, ¿no les parece a ustedes, señores de la Unión Europea? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se decide mañana en la capital del imperio, qué es lo que importa. Cuando hablen los congresistas americanos, pues sabremos qué es lo que va a pasar, si hay intervención o no hay intervención. Desgraciadamente, la Unión Europea pinta menos que pata de queso en Sevilla, como se suele decir.
Y para acabar, vamos a repasar en formato más breve otras noticias de este domingo 8 de septiembre.
Susana Díaz ha jurado cargo en el Parlamento como presidenta de la Junta de Andalucía. La nueva presidenta del PSOE se ha declarado heredera de Zapatero y ha prometido huir del sectarismo y reconocer sus errores cuando los cometa.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, es el nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Ha sido el vencedor consiguiendo un 77% de los votos en las elecciones primarias que tuvieron lugar ayer en Santiago de Compostela.
El sindicato UGT ha ordenado el registro de todos los ordenadores de sus trabajadores para encontrar a los individuos que han filtrado las facturas falsas a los medios de comunicación, entre ellos Libertad Digital.
Rafa Nadal se ha clasificado por tercera vez para la final del Abierto de Estados Unidos tras imponerse al francés Gasquet. Este lunes podremos verle jugar contra Djokovic a partir de las 11 de la noche.
Y Silvia Martín también nos trae la predicción meteorológica.
Pues tendremos posibilidades de lluvias fuertes en Cataluña, norte de Aragón, sudeste peninsular y Baleares. Las temperaturas subirán ligeramente en Canarias, Galicia, mitad sudoeste del país y bajarán en las Islas Baleares. En el resto de la península no habrá casi cambios.
Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en Ibérico o Serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El segundo café con Paco Linares.
Este segundo café es un pupurrí, una tormenta de recuerdos, opiniones e ideas. El día 12 hace 4 años que empezó este programa. También quiero dar las gracias por los deseos del restablecimiento de mi salud a los amigos y compañeros de Sin Complejos. Fue una petición pública que influyó en esas personas anónimas que a través de entrañables conocidos comunes me manifestaron sus buenos deseos. Gracias desde este corazón que aún late con la fuerza del agradecimiento. Ayer estaba bastante indignado y hoy continúo igual. Me encuentro lleno de estupor por las afirmaciones de la ministra de Empleo que llama a la fuga de cerebros movilidad exterior. Doña Fátima se mantiene en lo alto de la higuera y nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino. También me suenan obscenas por eufemísticas con ganas de cachondearse de los andaluces las palabras de Susana Díaz, nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que aseveró: lucharé con todas mis fuerzas contra la corrupción, mientras ardían papeles en la única habitación donde había documentos precisamente comprometedores del Ayuntamiento de Los Palacios, expedientes de Antonio Maestre, que dejó esta institución en quiebra y que ocupó el número 3 del Partido Socialista Obrero Español de Sevilla con Susana Díaz. Y por último, nos vamos al desierto de Atacama. Es el más seco del mundo. Se encuentra en Chile, en la zona donde menos llueve del planeta. Allí, en Atacama, han construido un observatorio astronómico porque prácticamente es nula la presencia de humedad. Además, está situado a 500 metros de altura. Es un lugar ideal para detectar señales radioeléctricas del espacio sin contaminación ni agua. ¿Existe un lugar en España donde no lleguen las subvenciones, se valore el trabajo y el esfuerzo, no influyan las ideas políticas, ni los sindicatos, ni los cursos de formación empresarial, ni los nacionalismos, donde el agua se pueda beber y el aire se pueda respirar? ¿Existe un lugar donde los jueces y los altos mandos policiales actúen con libertad y se vea claro, sin interferencias? Por ejemplo, ¿qué pasó el 11M? Nos falta un observatorio ético como en el desierto de Atacama, en Chile, está ubicado el telescopio astronómico. Ojalá algún día lo encuentre.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y se estarán ustedes preguntando, ¿nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que podríamos hacer una donación para Madrid 2024, porque no me cabe ninguna duda de que seguiremos con el rollo 4 años más. Venga, seamos un poco constructivos, una donacioncilla.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.195, 31195, serie 19.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio.
Don
Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
No pudo ser.
No pudo ser.
No has podido dormir hoy, Luis.
No he podido dormir del disgusto, hombre.
Madre
por
mía.
Dios.
En fin, en la portada del Mundo, la gran decepción, cabizbajo el príncipe Felipe, Tokio arrolló desde la primera votación en la que Madrid cayó tras empatar con Estambul, el príncipe, grandísima tristeza, Rajoy, así es la vida.
Así es la vida, sí señor.
Ay, qué bofetada nos hemos llevado en el país.
Pues yo, vamos, es que estoy que no quepo en mí de gozo.
Pobres japoneses, las que
les ha caído encima a los japoneses.
El país, Madrid, sufre su tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica. La candidatura española fue la primera eliminada tras caer en el desempate con Estambul. Uno de los cientos de jóvenes congregados ayer junto a la puerta de Alcalá de Madrid muestra su decepción por el tropezón olímpico. Se enjuga las lágrimas con una bandera española y lleva también una camiseta de la selección española.
Pues hombre, por esa gente de a pie que realmente estaba ilusionada con el tema de las Olimpiadas, pues sí, lo siento.
Hombre, pues llegó un momento que todos estábamos
con una...
ahí, claro.
No, todos estábamos... Yo precisamente porque quiero ganar,
ya
no quería que nos dieran
Twitter
las Olimpiadas. Lo que no me gusta es perder, exactamente, perder dinero.
Y es que pensaba, si es que al final se lo van a gastar igual los políticos el dinero.
No. Lo de las Olimpiadas es la excusa perfecta. Aquí organizamos los Juegos Olímpicos, nos envolvemos todos en la bandera de España y en la bandera olímpica y hay que hacer unas inversiones cuantiosísimas que al final superan en mucho lo que estaba presupuestado y con la excusa esa, vamos, algunos se forran hasta las cachas, los mismos de siempre, ¿no?
Qué pena, yo iba a proponer hacer una cadena humana si nos daban las Olimpiadas en Madrid, pero ya. En La Razón es la gran portada, Tongo Olímpico.
Tongo Olímpico, toma ya.
Titular, nuevo rechazo a Madrid pese a contar con un proyecto excelente, Tongo Olímpico.
Pero bueno, ¿qué datos tiene La Razón para afirmar que ha sido un tongo?
Pues a ver si llega la elección de Tokio, pese a que en el anterior corte de mayo Madrid le aventajó por 8,09 frente al 8,02, reabre las sospechas de los intereses económicos del Comité Olímpico Internacional.
Lo que pasó
nos
fue que
del guindo en este
Madrid
momento.
Madrid tuvo la bueno, desde mi punto de vista, la inmensa fortuna de empatar con Estambul. Pues si hubiéramos sacado algún votito más, entonces habrían pasado a la segunda votación Tokio y Madrid, con lo cual los votos de Estambul pues podían haber dado a Madrid la victoria, pero al empatar con Estambul resulta que para el desempate los que habían votado a Tokio dijeron: ¿a quién queremos para la segunda ronda? ¿A Madrid o a Estambul? Pues a Estambul, que no tiene ninguna posibilidad, con lo cual claro, pues nos quedamos fuera.
Hoy ya se habla de teorías de la conspiración y esas cosas que ahora comentaremos, y en ABC pues unos chavales con la bandera de España y la camiseta de la selección española de fútbol, el COI descarta a Madrid a la primera, demasiado castigo.
En fin, demasiado castigo el que tenemos que sufrir los españoles a diario.
Y bueno, pues rápidamente los editoriales, nuestro periódico Libertad Digital, entre la decepción y el alivio, la constatación de este fracaso sin paliativos debería llevar a las autoridades madrileñas a ponderar adecuadamente su empecinada aventura olímpica, es decir, que no se vuelvan a presentar. Eso sí, dice que no vale de nada criticar a los miembros del COI, porque hemos aceptado esas reglas del juego, sean cuales sean, y huelan a lo que huelan.
Exactamente.
Siento ser en gráfica.
Yo me permitiría sugerir a nuestro gobierno que cambiara de estrategia, es decir, pretender ir a organizar unas olimpiadas mientras en España pues los españoles estamos perseguidos en buena parte del territorio por ser españoles o por el delito inmenso de hablar español. Pues oiga, ¿cómo quiere usted que exista espíritu de nación para cometer un desvío como los Juegos Olímpicos? Haga usted patriotismo dentro de España, defienda usted a España y lo español y el concepto de nación primero, y cuando tenga usted eso ganado, entonces nos podemos plantear todos los retos exteriores que nos dé la gana, pero lo contrario, pues es empezar la casa por el tejado.
Así es, y como bien dice Libertad Digital, si tú aceptas que unos señores, que no sé muy bien quiénes son, entre ellos creo que hay un yerno o un cuñado de Mubarak, entre ellos, que creo que ayer no aparecía, por ahí lo escuché en alguna radio, aceptas que venga un país, te juzguen estos señores y encima tapas todo para que vean solo lo bonito, pues oye, si has aceptado eso, pues ya tienes que asumir las consecuencias. Dice El Mundo, un fracaso que refleja la pérdida de peso de España, una eliminación arbitraria, según La Razón, y una vez encontramos un artículo, dice, las razones de una sorpresiva derrota olímpica. Y es muy curioso porque la ABC apunta, dice que Roche quería saber si Madrid había tenido algo que ver con lo publicado por el periódico español El Mundo, que el miércoles acudió al COI con el titular en primera plana de cuatro columnas. 50 de los 98 miembros del COI han prometido votar a Madrid. Al parecer, este titular del Mundo molestó mucho en el COI, porque dijeron, pero a ver, ¿quiere decir que estamos vendidos? ¿Quiere decir? Y entonces creo que toda la delegación española se aplicó a fondo para decir que ellos no tenían nada que ver con este titular, que no habían filtrado ninguna información.
No me diga que están aprovechando que nos han quitado más de 2020 para arremeter contra el periódico El Mundo.
Bueno,
eso está muy bien.
Cuenta aquí un movidón.
El brazo de Bárcenas es alargado.
Al parecer, además, una persona del Comité Español pidió personalmente al Príncipe que concediera una entrevista a un medio inglés, cosa que molestó mucho a los asesores del Príncipe. Cómo esta persona se podía haber saltado a los asesores del Príncipe, no consideraron que esa entrevista fuera oportuna, y creo que Alejandro Blanco también estuvo por allí pues con toda esta movida, o sea que ayer no, o sea, que había tormenta en Buenos Aires.
Hemos mandado pues un séquito realmente imperial allí a Argentina para pues lo mismo, enredos, tejemanejes, ya.
Y ahora se pide voto a mano alzada, en fin, bueno, en ABC Madrid todo lo hizo bien. ¿Y qué dice también La Razón? Pues que hay que volver a intentarlo. Pues dice que sí, que hay que volver a intentarlo. ¿Por
qué
no?
Las veces que haga falta.
En ABC, que la economía española ha perdido un tren de 3.500 millones de euros con todo esto de la pérdida del Madrid 2020.
Hombre, claro, el igual país, unos trenes de lo más rentables, como la Expo del Agua y la de Sevilla y tal. Ya.
Y por último, ya lanzamos el último anillo olímpico, El País, la decepción, el sistema de elección impide extraer lecciones de la derrota de Madrid 2020 frente a Tokio. En clave política, hay un artículo de opinión de Carmen Remire de Ganuza en el Mundo, que dice el pequeño vodevil, y el parecer es que el Partido Popular se ha quitado el velo de sus disputas internas, nos dice Carmen. El hielo quema y los actores evitan ya rozarse, y es que allí cada uno va por su lado. Es lo que se ha podido ver este fin de semana o esta semana en el conclave que han hecho de verano. Y es que al parecer pues Santa María va por un lado, Cospedal va por otro, Arenas va por otro. En fin, que lo que piden es que Mariano Rajoy, dice, desde la tramoya, los operarios del partido claman a voces por un cambio de guión. Todos queremos un guiño, un gesto, una reacción, aunque no haya cambios orgánicos, decían en bambalinas. La gente espera algo más que un desmarque de Bárcenas, espera un mensaje claro de lo que hemos entendido, nos vamos a comportar de otra manera. En fin, que no han empezado el curso con muy buen pie. Y si en titulares dábamos la encuesta de Metroscopia del País, La Vanguardia también publica hoy una encuesta, dice que el PP resiste pese a caer por la crisis y los casos de corrupción. Rajoy ganaría hoy las elecciones, aunque perdería hasta 33 escaños. Eso nos dice hoy La Vanguardia. Y CiU se mantiene en Cataluña, pero no sería clave para formar mayoría. El PSOE caería en 12 diputados, mientras que Izquierda Unida y UPyD subirían. El 76% de los electores cree que se debe remodelar el gobierno.
Sí,
cosa que no sabemos si
llegará.
Yo
también estoy de acuerdo, empezando por el presidente del gobierno. Un par de cosas más, doña Nuria.
Bueno, pues ¿quién puede haber dicho esto? Más no da marcha atrás, solo busca ganar tiempo. Detecto una gran preocupación en Cataluña. Muchísima gente está plantándose irse por la deriva independentista de Convergencia.
Oriol Junqueras.
No, Alicia Sánchez Camacho.
Alicia Sánchez Camacho.
Sí, la entrevista hoy en La Razón.
Ah, bueno, ¿sí? Pero era entrevista, no la han grabado con ningún micro en un florero.
No.
Ah.
Madre mía, en la crónica del Mundo hay un artículo pues que está muy bien y que merece la pena leer. La portada del crónica dice: el archivero que manipuló el mito catalán, la exaltación del nacionalismo catalanista la comenzó Próspero de Bofarull en 1847, el día en que eliminó de un libro medieval apellidos aragoneses, navarros y castellanos en la conquista del Reino de Valencia, las manipulaciones históricas ante la diada del próximo miércoles.
Pero no me diga que Cataluña, el catalanismo nació de un pozo orgulloso.
Sí, así es. Y además hay varios datos de manipulaciones, entre ellas, por ejemplo, pues que desapareció el testamento de Jaime I, que establecía los límites de los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y del condado de Barcelona.
Pues no quiero ni imaginar lo que habrá pasado con los documentos del archivo de Salamanca que se han mandado a Cataluña. ¡Mamma mía!
Y podemos abrir hoy una nueva sección de esas que nos gusta, la prensa malva. La que mal va, pues ya eso hoy se lo ha llevado Madrid 2020 por goleada. Y haciendo caso al refrán, ya para acabar, dice: ojos que no ven, Ojos que no ven, titular de hoy de La Razón. Grecia confía en salir de la crisis en 2014 y descarta nuevas medidas de ajuste.
Pues no sé, pero ayer había una manifestación en Tesalónica coincidiendo con la visita del primer ministro. Griego, donde salieron decenas de miles de griegos a la calle para protestar contra los nuevos recortes. Vamos a ver qué pasa cuando se celebren las elecciones alemanas y entonces haya que volver a hablar de posibles rescates griegos. Muchas gracias, doña Nuria. Don Rubén, ¿qué tiene usted una recomendación para nosotros?
Sí, pues antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran iconógrafo como el de Basel de Lancôme, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un iconógrafo de mucha altura. Fíjense ustedes, tiene tres esferas, aguja luminiscente con hilo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada. Está bien llevar un reloj con todos esos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido. ¿No les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses, en una oferta especial para nuestros radioyentes. Para aprovecharla basta llamar al 902-757-132. Solo 10 euros al mes por un reloj de máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos, ahora que nada parece funcionar en el país. No está mal llevar una en la muñeca, algo que sí funciona con la precisión un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Muchas gracias, don Rubén. Doña Nuria, antes de que salga usted del estudio, no me resisto a leerle un mensaje de un oyente hámster enfurecido a través de Twitter. Dice: si los juegos fueran en Andalucía, Juan Lanzas podría usar el pebetero olímpico pasar la vaca. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Francisco José Alcaraz.
Es Radio.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a cuenta pymes@sincomplejos.es.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Ofin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Ofin. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Rebelión cívica
con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Esta semana hemos conocido la aprobación del reglamento de víctimas del terrorismo. ¿Qué le parece a usted lo que se ha aprobado?
Bueno, llega con un año y medio de retraso. Creo que llega dentro del contexto de lo que se espera las próximas semanas, que es ese efecto de ETA de cara a la galería, con esa supuesta entrega de armas, con un nuevo comunicado de ETA. Creo que esto es lo que pretende, de alguna manera, acallar algunas voces, y creo que lo está consiguiendo, de las víctimas del terrorismo. El reglamento, lo peor que tiene el reglamento, y así lo denuncié en la comisión que se llevó en el Congreso de los Diputados, es que no contempla el hecho, esta remodificación de la ley no contempla el hecho de que el gobierno no pueda negociar con ETA. Es algo que se negó tanto el Partido Socialista, el Partido Popular, bueno, y el resto de partidos, obviamente, porque también todo lo apoyan. No nos extraño, porque hay que tener presente también, y hay que recordarle al señor Rajoy, que sigue vigente todavía la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005, donde hay un permiso para negociar con ETA. Y esa resolución sigue vigente porque Rajoy no la ha derogado. Por lo tanto, bueno, pues tampoco lo ha recogido en esta ley, y el reglamento además mantiene lo que son las diferencias a la hora de la indemnización a la víctima del terrorismo. Lejos de igualarla, lo que ha hecho es mantener aún si cabe mucho más la diferencia. Por lo tanto, para mí no es lo más importante, pero sí es cierto que no es justo que...
introduce que agravios comparativos, ¿no?
Agravios muy importantes, muy importantes.
Pero, o sea, usted se malicia que esta norma lo único que persigue es tratar de hacer un gesto cara galería dirigido a las víctimas, de tal manera que quede justificado pues el siguiente paso, los siguientes pasos que se den con ETA a la espera de ese comunicado, de esa escenificación de una entrega de armas, ¿no?
Totalmente. Se está utilizando precisamente esto para de alguna manera poder hacer pequeño caramelo y contentar a algunas víctimas. El agravio comparativo, voy a poner un ejemplo, la mayor indemnización de la historia en la víctima del terrorismo la ha tenido un señor que está en el Partido Socialista, que es Eduardo Madina, que fueron 3 millones de euros lo que recibió por el atentado, por la amputación de una pierna. Ha habido muchas víctimas que no solamente le han amputado una pierna, sino incluso dos piernas, y alrededor de 400 y pico mil euros son los que han recibido, 500 mil euros lo que ha recibido por la amputación, porque era guardia civil. ¿Qué quiere decir? Que realmente
pues no así han querido dicho igualar. Así dicho en frío, que un guardia civil pues tiene menos valor que alguien que sea cargo del Partido Socialista, ¿no?
No le queda la menor duda. Incluso un asesinato tiene como cualquier asesinato de ETA, de Grapo, de Terrayure o de 11M, vale mucho menos que la pérdida de ser pillando Eduardo Medina. Dicho eso, ya le digo, yo nunca he querido entrar en ese grave comparativo, aunque sí es cierto que hay que tenerlo presente, pero lo más grave de todo es que se está utilizando, fíjese que incluso la aprobación de esta ley no se va a llegar a pagar sino hasta dentro de 2 años aproximadamente. Se empezará a pagar en el año 2015 y 2016. O sea que realmente la salida de esta ley, lo que viene dentro del contexto de lo que se espera en las próximas semanas.
Y lo que se espera para el año que viene son esas elecciones europeas, donde me imagino, don Francisco José, que usted piensa que de nuevo ETA podrá estar presente.
ETA va a estar presente porque el señor Rajoy, que es el único que puede instar a la abogacía del Estado para ilegalizar a Bildu, no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, Bildu ya tiene preparado su programa junto a Alternativa, Euskal Cartuna, e incluso están mirando la posibilidad de que se puedan unir también algunos grupos como Esquerra Republicana, el BNG, para que puedan presentarse a la elección europea. ¿Qué significa eso? Pues que tendremos a ETA en Europa. Y cuando tengamos a ETA en Europa, pues ¿con qué cara vamos a pedir a Europa que actúe contra ETA cuando nosotros mismos hemos permitido y hemos abierto las puertas al Parlamento Europeo y hemos apoyado lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto de cara a tener un escenario donde, además, va a estar ante muchísimos países que han sido muy ambiguos con respecto a ETA, como bueno, el hecho de Noruega y otros países, y que bueno, es un retroceso en la lucha contra el terrorismo importantísimo. Deja, vamos, con esta decisión del señor Rajoy de no instar a la legalización de estos partidos, pues bueno, todo lo que se avanzó con la última legislatura de Aznar quedó ya totalmente liquidado. Y, por supuesto, el proceso sí que tendrá un impulso muy importante de cara a la comunidad internacional. Y aquí no podemos mirar a otro lado, no podemos decir que hay suficientes datos, suficientes documentos, y la Guardia Civil así lo ha aportado y tiene muchos hechos que se han llevado a cabo por parte de Bildu y de Mayo que demuestran que es el brazo político de ETA. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa realmente que no se esté denunciando a tiempo. Y cuando el señor Rajoy llegue la hora del año que viene cerca de las elecciones, dirá que no hay tiempo posible para instar a la ilegalización.
Sí, es lo que suele hacer el señor Rajoy. Vamos, no nos va a pillar de sorpresa. Pues muchísimas gracias, don Francisco José. Seguiremos la semana que viene comentando todos los desarrollos en este tema, que me supongo que habrá.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos con la tertulia del día.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio. De
el día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo el parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? ¿Sacar buenas notas? Es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 91-519-4969 o institutopascal.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307.
En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nueve y cuatro minutos, 8:04 en las Islas Canarias, en este domingo 8 de septiembre de 2013. Y ya tenemos aquí a nuestros tertulianos del día, que son don Asís Timmermans, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Don Carlos Cuesta, muy buenos días.
Muy buenas.
Y don Carmelo Jordá.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Una cuña publicitaria y empezamos hablando, cómo no, de Madrid 2020.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Pues ya saben ustedes, queridos tertulianos, que ayer nos dieron el enorme disgusto, bueno, a mí no, de quitarnos Madrid 2020. ¿Quién nos puede comentar el tema? Don Vicente Azpitarte.
Bueno, pues como comprenderás, el mundo del deporte está hoy triste, no tanto vosotros, pero es comprensible, pero el mundo del deporte sí que lo está. Anoche vivimos un gran especial en la sintonía de radio y el deporte no para. Hoy desde las 4:30 de la tarde estaremos viviendo una etapa espectacular de la Vuelta Ciclista a España con la narración de Dani Ortín y la coordinación de Dani Blanco. Y volveremos todos los del deporte a partir de las 10 en punto con un especial resumen de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana. Por supuesto, tratando de explicar qué es lo que ha pasado en Buenos Aires y centrados también en el resto del deporte de 10 a 12 en la sintonía de Radio. Gracias.
Pues muchísimas gracias, don Vicente. Bueno, ¿qué les parece a ustedes, queridos tertulianos, lo que ha pasado ayer? ¿Están ustedes tristes? ¿Están ustedes contentos?
Es una gran noticia. Es la mejor noticia que hemos tenido en las últimas semanas.
No estoy seguro de que sea representativa esta mesa porque me temo que todos habíamos... Bueno, no sé si todos, pero yo al menos había expresado también mis reservas. Concretamente, había dicho y lo mantengo, que los Juegos Olímpicos es algo que, aunque hace ilusión a muchos, consiste en que los políticos quitan mucho dinero de cosas necesarias para dárselo a cosas muy populares. Yo creo que en conjunto los Juegos Olímpicos para Madrid habrían sido malos, o mejor dicho, para España habrían sido malos. Probablemente para Madrid habrían sido
nefastos. Para Madrid nefastos y para España muy malos.
A ver, yo creo que eso sobre tema económico, yo creo que no hay ninguna duda. O sea, al final se convierten en una eterna disculpa de gasto. Siempre te dicen, oye, ya está hecho el 80%, y luego acabas descubriendo que esa suma supera cualquier lógica matemática y llega al 160, al 170%, ¿no? Pero yo reconozco que ayer yo sí que me quedé un poco desilusionado, porque ya una vez que te metes ya en toda esta grana, en toda esta fiesta, dices, bueno, pues chico, por lo menos que nos sirva para festejar algo que suene a España, ¿no? Veamos, pero desde luego desde el punto de vista económico no tiene explicación. Me
gustaría una cosa que sí que ha dicho Luis, que lo siento mucho por sí. La gente que tiene la mala costumbre, o buena, no lo sé, de creer un poco a sus políticos, claro, y bastante a sus medios de comunicación, pues se había tragado la mentira enorme, que esto iba a ser la repanocha y que íbamos a dar perros con longanizas y que esto no, pero, iba a ser tremendo. Y no iba a ser así. Entonces lo siento porque sí que hay mucha gente, creo que hoy habrá mucha gente en España que estará muy decepcionada. Y luego hay otro tema que es que ha sido humillante. Es decir, a mí me habría gustado perder, pero perder como perdimos en primera ronda en un desempate con Estambul, yo entiendo que para mucha gente sea humillante porque algo de eso hay.
Mi versión perfecta hubiese sido que no hubiésemos optado a esta historia.
Claro.
En el momento en el que tú ya lanzas los gastos, ya atame esa historia, ¿no? Por cualquier lado, porque es imposible ya contenerlo. Pero, claro, una vez que ya lo has lanzado, lo que tú estás comentando es totalmente cierto. O sea, la gente muy sana y gente con muchísimas ganas de festejar cosas que suenen a España, lo veía como un motivo precisamente de ilusión y de que nos olvidemos olvidemos de esteladas, de idioteces, de PNVs tirados al monte, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Y luego pero usted cree, o sea, entrando
en hablo eso, de la gente,
¿usted cree que si hubiéramos organizado unas Olimpiadas en 2020 habrían servido para, teniendo esta clase política, habrían servido para que España sacara pecho, se sintiera orgullosa? Pues no, habríamos tenido en la ceremonia una inaugural a 3.000 independentistas catalanes con esteladas reventando la ceremonia y el gobierno aceptando y tragando una humillación más, como pasa siempre.
Pero claro, pero cuando sueñas con que la cosa va a salir bien, que nadie sueña en que vaya. A ver, a mí me apetecía un acto, igual que me apetece mañana, igual que me apetecería que les paralizasen la cadena independentista, igual que me apetecería pues, que los actos de la
empecemos diada, por eso, empecemos claro. Por eso.
No, totalmente de acuerdo, pero que yo entiendo perfectamente, porque de hecho a mí me pasó. O sea, al principio yo me acuerdo, hace un año decías, oye, que se pare esta locura, esto es un gasto totalmente disparatado, no estamos para estas historias. Claro, cuando ves que ellos han continuado con el gasto, que el gasto ya está hecho en una parte importante, dices, bueno, pues venga, ya por lo menos festejemos algo que nos pueda unir, ¿no?
Es que lo del gasto está hecho en la parte importante, a mí eso me da un miedo atroz, porque luego, o sea, está muy bien, teníamos el 80% de las infraestructuras hechas. Por cierto, si eso es cierto, que mañana... Sí, mañana lunes los políticos responsables de esto vengan y nos expliquen por qué tenemos el 80% de una Olimpiada hecha y no tenemos Olimpiada. Porque ahí me parece a mí que hay, casi diría que malversación, es la palabra.
Es la locura que empezó.
Es un despropósito.
Con el tema de 2012.
Pero bueno, aparte de eso, es que tenemos el 80% de las infraestructuras, pero faltan el Estadio Olímpico, la Villa Olímpica y el Centro de Natación. Es decir, los espacios para los dos deportes más importantes de los Juegos y la Villa Olímpica, donde están los no sé cuánto mil atletas. Oye, ¿seguro que es el 80%?
Y la preparación final, que ya no es una cuestión
que tenemos la caseta de los guardeses, es así, la tenemos construida.
Y las carreteras, o sea, es que mejor es el 80% porque cuentan, digamos, lo mismo, el polígono de tiro al plato que el Estadio Olímpico. Hombre, seamos un poco serios. Yo no creo que estuviese el 80%. No creo que el presupuesto fuese... Vamos, ni lo creo yo, ni se lo creen los que lo decían, que el presupuesto fuese los 1.500 millones de los que se hablaba. Entonces, aquí se nos ha estado engañando. Se nos ha estado engañando, pero de una forma soez. Y con el apoyo de casi todos los medios de comunicación que han entrado a esto, vamos... Oye, como embistiendo como victorinos.
Las presupuestarias, lo sabemos todos, un montón de obras que no eran una cuestión olímpica, se incluían para preparación de los Juegos Olímpicos. Que esto tú lo has hecho porque te ha dado la gana.
Miren, sí, yo ayer me molesté en entrar en la web de Madrid 2020, ¿no? Me hizo mucha gracia que... No, me molesté en entrar antes de saber cuál era el resultado de la votación del COI. Y me hizo mucha gracia que ya estaba el perfil del contratante. Es decir, no encontré por ninguna parte cuánto dinero llevamos gastado y en qué, ¿no? Pero ya, perfil del contratante sí, y expedientes finalizados 18. Y te metes a ver los expedientes finalizados y dice, agencia de comunicación no sé qué, 2.300.000. Tipo de procedimiento, simplificado, sin publicidad. Contratación de la traducción de no sé qué. Tipo de procedimiento, simplificado, sin publicidad. Consultoría del cuestionario, 740.000 euros. Tipo de procedimiento, simplificado, sin publicidad. O sea, yo leo esto y vamos, no entiendo muy bien qué quieren decir con lo de simplificado, sin publicidad, pero no. Se me erizan los vellos sí del brazo, vamos.
Bastante, eso se entiende bastante bien, ¿eh? Lo que se entiende a lo mejor es el objeto del contrato.
Con una
esto...
invitación personal a tres empresas para que haya una apariencia de competencia. Desde luego, independientemente, o sea, hoy que duerman la resaca, ¿no? De por cierto, el otro día veía oía a un miembro de la delegación, no sé si era periodista o miembro de la delegación, diciendo que jamás había disfrutado de un buffet libre tan opíparo como el que disfrutó en el hotel de Argentina. Yo escuchaba y decía, no sé por qué, me da que este que se está riendo del buffet lo está disfrutando a costa de los impuestos de todos los ciudadanos. Habrá que hacer una auditoría de eso, don Luis, habrá que hacer de ver en qué se ha gastado un sueño que solo podía salir de la mente de un megalómano, que es el señor Gallardón. Carro al cual las cosas como son, se ha apuntado todo el mundo. Pero yo hay una cosa, perdón, y termino con eso, hay una cosa que no entiendo. Llevamos 12 años diciendo que nuestra candidatura era la mejor, pero que por razones digamos, de geoestrategia o de política, se habían impuesto otras.
¿Cómo que llevábamos?
Otras candidaturas.
Se sigue diciendo.
Claro, y hoy se sigue diciendo, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, hemos vuelto, o sea, estamos tirando el dinero porque volvemos a jugar a tener una candidatura técnicamente la mejor, según dicen nuestros políticos, en vez de dedicarnos a lo que aparentemente teníamos que dedicarnos,
que es a tener geoestratégicamente,
claro,
peso.
Efectivamente.
Sí, yo creo que es lo que has comentado tú antes. O sea, yo creo que el problema de los Juegos Olímpicos no son los Juegos Olímpicos, sino la prioridad que tú le das a cada objetivo o a cada punto de esos programas en tu política, ¿no? O sea, el dinero que nos hemos gastado en el tema de los Juegos Olímpicos o que nos gastamos en otras cuestiones, si los políticos pusiesen el mismo acento, por ejemplo, en bajar impuestos, es que posiblemente hubiésemos tenido la misma creación de empleo, pero directamente por mes, desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que te llama la atención, ¿no? Y el tema, y en eso te doy toda la razón, y dices, el tema patriótico, y dice, claro, a los que sí que sentimos esto, nos apetecía por ese motivo. Pero claro, para el resto que lo utilizan, para un montón de políticos que lo utilizan, dices que si de veras te preocupas esto, estarías en estos momentos pendiente, por ejemplo, de qué está ocurriendo con la nueva petición que ha hecho Artur Mas de tapadillo de 3.200 millones de euros porque no tiene dinero para pagar los bonos patrióticos, y que está montando otra vez el juguete este famoso de qué bueno es Duran Lleida, qué malo soy yo, pero venimos los dos de la mano, etcétera, etcétera, simplemente para volver a rascar dinero. Entonces, al final sí que es verdad que lo que te queda es una sensación extrañísima de decir, oye, si el mismo empeño que se pone en conseguir unos Juegos Olímpicos se pusiese en bajar impuestos, en reducir el peso de la administración, oye, ¿hace cuánto tiempo que estaríamos ya con esa creación de empleo?
Que, ¿no?, en lugar de poner el mismo, pongan un poco mejor, visto éxito en lo de conseguir los Juegos, la verdad.
Oye, pero es que este sí que se consigue por ti mismo, en este no dependes de ningún comité olímpico,
lo
claro.
Realmente, desde luego, yo creo que lo más patético de todo es la respuesta de algunos, ¿no? Después de que hemos, por tercera vez, o sea, que no es la primera, que la primera dices, oye, me han pillado, me han engañado, yo esto no sabía muy bien cómo funciona. No, no, es la tercera vez consecutiva que vamos y que salimos por la puerta grande, pero a la primera, no, en el que son corruptos. Oye, ¿cómo que no que son corruptos? No, es que esto es una vergüenza porque los intereses, no sé qué. Oye, pero que es la tercera vez que vamos, ya sabíamos esto.
Y sobre todo aquí te caben dos opciones. O eres el más tonto del pueblo y no te has enterado de nada de qué va esa historia. O dos, que has estado ahí 3 años y resulta que en los 3 años tu forma de competir, vamos a llamarlo con ese nombre, tu forma de competir ha sido inferior a la forma de competir
Carlos,
que el resto
tiene, no,
en maletines, ¿o
12.
Qué?
12 años, no 3. Sí,
sí. Por eso. Sí, sí. No, 3 veces, digo. Claro que, o sea, has estado 3 veces allí intentando pujar por algo. Y
no
claro,
te has enterado de
no
que...
¿Te has enterado de cómo iba el juego o tu apuesta ha sido siempre inferior?
A lo mejor lo que pasa es que en otros países llegan los políticos de turno con el maletín, se lo entregan a los del COI, y aquí llegan los políticos de turno, previamente cogen una parte de lo que hay en el maletín, le entregan el resto a los del COI, y los del COI dicen, oiga, no, es que falta.
No, pero ahora en serio, digamos, el COI yo no sé si es corrupto o deja de serlo, o si todos sus miembros o par, como está, no me interesa, pero eso ya lo sabíamos.
Claro.
Es decir, es que es el tema del típico, el típico que está toda la noche persiguiendo a una chica, la chica le da unas caladas así como que pierde con Estambul este hombre, y luego dice, no, fíjate, que tú es que fea. Hombre, no. Oye, será fea o no, pero tú llevas 12 años rondándola. O sea, ten un poco la dignidad de callarte.
Y luego, ayer me discutía en Twitter don Antonio Camuñas, elegantemente, como siempre, las ventajas que la organización de unos Juegos Olímpicos como los de Barcelona, por ejemplo, tuvo para el deporte español, incluso para la promoción del deporte base, etcétera, y que eso fue tremendo. Bueno, yo no sé si eso... si la causa de eso fueron las Olimpiadas de Barcelona. Pero lo que yo creo es que de eso...
Yo más bien echaría la culpa de eso a los programas de fomento del deporte excelente, el programa ADO era, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que digo yo es una estrategia para la promoción del deporte base y del deporte profesional en España se puede seguir independientemente de que se gaste o no en la organización de unos Juegos Olímpicos. Si en Barcelona el objetivo cumplido o superado fue obtener 20 y tantas medallas, ¿por qué no podemos plantearnos obtener 20 y tantas medallas dedicando una fracción de esos 1.700 millones de euros que íbamos a dedicar a villas majestuosas?
Y ahora ya añado, y esto no es nada popular, y mejor que no se dedique, porque a mí conseguir medallas en la Olimpiada me da exactamente igual. Es decir, yo me alegro mucho de que cualquier compatriota en cualquier cosa le vaya bien, pero no veo por qué tengo que pagar que un señor o un grupo de señoritas o lo que sea compitan en un deporte que no le interesa a nadie y ganen medallas. Oiga, pues no, es que no,
hombre, miren, ahí se podría, siento, no lo veo. Ahí se podría argumentar no que es una inversión de marketing, ¿no? Porque efectivamente cuando se ganan medallas de oro, el nombre de España o el nombre del país en cuestión está en todo, en boca de todo el mundo, ¿no? Ganar un campeonato de fútbol, ser campeones del mundo de fútbol, ¿es bueno o es malo? Pues al final, dinero, ¿eh? Al final, a medio plazo se traduce en dinero de turismo.
Pero es un buen ejemplo, porque la Federación Española de Fútbol, y no soy yo precisamente un experto en deportes, la Federación Española de Fútbol se autofinancia, ¿sabes? Que no recibe un solo duro de subvención pública. ¿Por qué? Porque los propios derechos que generan, pues los partidos de la selección, etcétera, son suficientes no solo para pagar a los jugadores y las primas, etcétera, sino para financiar todas las actividades de la Federación Española de Fútbol.
Es que esta es la historia. Cuando luego ves cómo operan, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a ver, en Estados Unidos no hay programas o grandes programas de apoyo al deporte olímpico. Lo que tú tienes es una estructura muy bien montada de universidades que becan a gente, pero de universidades privadas, que becan a gente cuando ven que su desarrollo deportivo es importante, que además, sobre todo, lo lleva compaginado con el desarrollo de estudios, ¿no? Entonces, en otras partes, esto no pasa por los políticos, o sea, no es una cuestión de yo voy a crear los grandes medallistas de los próximos Juegos Olímpicos, y entonces empiezan a darle dinero de los presupuestos, y luego a saber cuántos consiguen una medalla olímpica. No, allí se estructura de otra manera. Entonces,
¿y a cuántos?
Claro, ya una vez que nos ponemos en esto, podríamos ponernos de verdad, ¿sabes? Intentar tener universidades punteras que van a ser las que te pueden desarrollar precisamente el deporte en esa fase, tener en los colegios una buena dotación, pero de colegios privados que operen a través del deporte porque les interesa, porque tienen retorno a través de la gente que envían a las universidades. Es que aquí todo lo solucionamos con lo mismo. Dice, chit, olimpiadas, Juegos Olímpicos, tal, medallas, venga, partida presupuestaria. Es que no funciona.
¿A cuántos secretarios de Estado estadounidenses habéis visto chupando cámara cuando le dan una medalla en algo a un americano? Yo no recuerdo el caso.
Pero porque no median.
Igual es que claro, pero es que al final lo que vemos detrás de esto es que no hay un interés en promocionar deportes que no tienen ningún interés en ser promocionados o para que se les promocione. No hay una preocupación por las personas, no hay espíritu olímpico. Lo que hay son unos señores que son políticos que quieren chupar cámara. Y detrás de Madrid 2020 había efectivamente el interés de un hombre cuya melomanía yo creo que tendría que ser atendida por un profesional de la psiquiatría. Es decir, no me parece algo ya, digamos, de irse a menos. O sea, es un caso clínico al que se han sumado otros que esperaban sacar tajada política de esto. Esto no interesaba a España.
Bueno, y algunos que pensaban sacar otros tipos de tajadas.
Bueno,
¿no?
También. Bien. Pero esto no interesaba a España, esto no interesaba a Madrid. Esto interesaba a unos cuantos personajes que están ahí y esperaban que con esto pues se garantizaban una elección o se garantizaban ser el superalcalde olímpico y ya de ahí mirábamos Moncloa. Ah. Y luego se nos vende la burra de que esto es un impulso nacional. Cosa. No, mire, no me mienta.
De todas maneras, claro, lo del impulso nacional, eso es keynesianismo puro. Si uno cree que aumentando brutalmente el gasto público y generando gasto artificialmente, pues se anima la economía, bueno, pues que no pensamos así, porque pensamos que se está privando de gasto público más.
Sacamos los datos por...
Sí, sí, sí. Pero esto de las Olimpiadas, luego había, se decía mucho este aspecto, digamos, de construcción nacional o de reafirmación nacional sobre que lo que decía Carlos al principio, ¿no? Lo que suena a España, que yo creo que todos tenemos una cierta necesidad de que nos podamos sentir parte de una nación sin peleas, como sucede pues cuando gane Nadal hoy o mañana.
Claro,
no sé,
todos queremos poder sentirnos libremente orgullosos de ser españoles.
De ser españoles, ¿no? pero esto es un poco como los matrimonios, como un matrimonio que se va al Caribe. Es decir, si un matrimonio está estupendamente juntos y se va al Caribe, normalmente pues saldrán reforzados y después de una luna de miel. Pero si se llevan mal ya y ya no se aguantan uno a otro, como se vayan al Caribe, probablemente a la vuelta se divorciarán, porque ya no aguantarán estar solos en el Caribe en una playa paradisíaca porque se odian. Bueno, pues a mí me da un poco que una organización de unos Juegos Olímpicos en Madrid en este momento y con estos planteamientos podrían dar lugar a muchos más tensiones independentistas, por ejemplo, por ejemplo del tipo Madrid se nos sigue robando y nos sigue robando para hacer Juegos Olímpicos y Madrid en roba y bueno,
para que eso yo creo que lo cortas precisamente por la otra vía, ¿no? Porque el cúmulo de imbecilidades que ha dicho esta gente ya utilizando esos argumentos que luego te miras los datos y son todo lo contrario, ¿sabes? Pero que, o sea, que en esos juegos hubiésemos tenido la presencia de colectivo ese de idiotas supinos sacando la estelar nada, pues claro que sí. Que hubiésemos tenido a los otros diciendo que el País Vasco aspira a ser Estado propio en la Unión Europea, pues sí. O sea, que nos hubiesen avergonzado como país, seguro, porque tenemos todo un colectivo de especialistas en avergonzarnos, ¿no?
Pero bueno, pero ya no tenemos todo un colectivo, tenemos todo un colectivo de gobernantes especializados en dejar que esos especialistas nos humillen y nos avergüencen. Entonces, resolvamos primero eso. Resolvamos esas tensiones en el matrimonio que se va al Caribe y luego vayámonos al Caribe, pero no empecemos sacando los billetes.
Aquí tenemos las tensiones sin irnos al Caribe. Aquí las tenemos en Calahorra, vamos.
Pero bueno, permítanme que hagamos una pausa publicitaria y rematamos este tema con una pregunta. Hay que seguir optando a Madrid 2024, y luego pasamos a otro tema que a mí me tiene maravillado, que son esas palabras de Más que dice que habló en castellano a su partido para que se le entienda. Pues yo lo siento, no le entiendo ni cuando habla en castellano ni cuando habla en catalán. Pausa y volvemos.
Es Radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo es dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por ello reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ¿qué? ¿Seguimos optando a Madrid 2024? ¿Qué hacemos, queridos tertulianos?
Yo mandaría una carta y que ya pusiese, apúntanos pa todas.
Por mí y por todos mis compañeros.
Exacto. Y sugiero, porque ahora estamos, claro, es que ahora no lo estamos haciendo bien, porque vamos solo al 50%, pero ¿y las Olimpiadas de invierno? Las Olimpiadas de invierno se nos están escapando y es una oportunidad más. Es decir, oye, podríamos plantearnos, no sé cuándo serán, 2022, ¿no? Pues, oye, pues hay que optar a las Olimpiadas de invierno también. Si el calentamiento global no nos lo fastidia, pero no sé, igual podemos crear un micro... Esto cuesta dinero. Tú creas un microclima en Madrid, claro. Lo nevamos bien y, oye, Olimpiadas de invierno.
Claro, esto... si ya teníamos hecho el 80% de las infraestructuras, llegamos tranquilamente a las siguientes Olimpiadas, ¿no? Con el 100% estábamos comentando aquí, y si no nos dan las próximas, a las siguientes ya tenemos el 120% de las infraestructuras construidas. En algún momento hay que pararse, evaluar y ver las barbaridades que se han hecho, o por lo menos auditar los gastos que se han realizado con sensatez, y ese momento es ahora. Entonces me da que...
Pero usted aboga por pedir responsabilidades a alguien.
No, yo abogo estamos por pedir dimisiones. Nada de responsabilidades. Aquí estamos hablando del gran intangible que eran los Juegos Olímpicos. Pues ahora tenemos que hablar del gran intangible que es la humillación que ha sufrido Madrid al verse humillada, al verse eliminada por Estambul. Entonces, eso quiero que se traduzca en gente que a estas alturas tiene responsabilidades políticas muy elevadas y que es un momento estupendo para que digan, oye, yo me voy.
Y luego, perdón, hay una ventaja y yo creo que quien estará contenta hoy es doña Ana Botella.
¿Por qué?
Pues porque le ha evitado una humillación. Yo creo que Ana Botella, y estoy diciendo, bueno, lo estaba diciendo medio en broma, pero lo digo muy en serio. Ana Botella era un cadáver político. Es decir, Ana Botella no es una mujer popular, no ha sido votada como alcaldesa de Madrid y probablemente no iba a ser votada como alcaldesa de Madrid, pese que el PSOE lleve años intentando no ganar las elecciones en Madrid, pero Ana Botella es muy difícil que ganara unas elecciones en Madrid. Este fracaso olímpico, bueno, pues le permite dejar ya esa carrera que jamás iba a ganar y evitarse una nueva humillación, esta vez no ante el Comité Olímpico, sino ante las urnas madrileñas, y lo digo sin acritud.
Pues yo tengo la sensación de que, ya veré si me equivoco, pero de que vamos a ver en breve el anuncio de y porque somos constantes y porque no nos rendimos, vamos a por 2024. Yo tengo esa sensación, ¿eh?
Yo creo que eso habría sido más factible de caer en la última ronda. Ahí dices, bueno, ha sido mala suerte.
¿Cómo te pasa ahora? Vamos a ver, si tú ya has lanzado, como dicen ellos, el 80% de los gastos, tú tienes que mantener la justificación
por
que
eso,
se ha hecho en esa
no,
inversión.
No, por eso lo que tiene que pasar...
Pero ese es el argumento del ludópata. Llevo perdidos 5.000 euros a póker esta noche, sigo jugando para ver si los recupero.
Pero el ludópata lo hace con el dinero de su bolsillo, que es una gran diferencia.
Claro,
en
eso tiene usted razón.
No, yo creo que sí.
El ludopolítico juega con otro dinero.
O Madrid, si se presenta una cuarta... Madrid no se va a presentar una cuarta vez, pero si se presenta a Madrid una cuarta vez...
¿Tú crees que no?
Esto se estudia... sería el hazmerreír internacional y esto se estudia...
Estambul se ha presentado ya 5 veces, ¿eh?
¿Consecutivas?
No sé si consecutivas.
Es que yo creo que la...
Madrid 4.
Una especie de descanso y dijeran, venga, en vez de a la de 2024, a la de 2028.
Es que, pero eso sería un... Desde mi punto de vista, incluso estando como estoy por principio en contra de los juegos, me parecería un proceder...
Una salida...
Discutible, pero dentro de lo aceptable, para decir, oye, mira, vamos a frenar, realmente este no es el momento para Madrid. Incluso, pensemos que los juegos son algo que en total... No, en conjunto al final son buenos, son positivos. Este no es el momento para Madrid. Madrid tiene una deuda de 8.200 millones de euros, la ciudad de Madrid. La ciudad. Aparte de eso, lo que debe la autonomía, gracias a Dios, no es demasiado, y lo que debe el Estado, que es una monstruosidad.
Autonomía 20.000.
Entonces, dice, venga, vamos a darnos un respiro de 8 años, esto está ahí, que nos hemos hecho una apuesta, la hemos perdido, hay que asumir que has perdido, y dentro de 8 años, si realmente yo sinceramente pienso que es bueno, lo volvemos a plantear.
No, ya tendría que ser dentro de 8, no, dentro de 12. No,
dentro de 8 años vuelves a plantear la candidatura.
No, o sea, 2024 tocará país europeo, 2028 tocará fuera de Europa, 12, por tanto tendríamos ya que optar, si no optamos a 2024, claro, tendríamos que optar al 2032.
Pero yo creo...
Pero bueno, tampoco sí. Es una fecha tan mala, ¿no? 2032, digo,
pero
yo.
No era como otra.
Sí, pero, o sea, yo creo que por empatía, de verdad, por no digo por agradar a nuestra audiencia, sino de verdad por ser sinceros, yo tengo hijos. Y uno ya tiene 16 años, ¿verdad? Y el pequeño tiene 11. Y a mí me habría hecho ilusión, a ellos les hacía ilusión el poder vivir un ambiente olímpico. No sé en qué medida si hubiera podido acceder, porque al final las entradas en los estadios pues son muy caras. Yo no estoy muy seguro de si hubiera visto algún acontecimiento deportivo más de cerca que si lo viera en Tokio por televisión, ¿verdad? Pero quiero decir es que yo particularmente, y creo que todos nosotros, de alguna manera, hombre, pues sentimos pena por todas esas personas que se sienten decepcionadas por no vivir esa realidad olímpica en Madrid. Pero eso es un sueño que vale mucho, mucho, mucho dinero. O sea, no solo Madrid está absolutamente quebrada, la ciudad. Es verdad que probablemente esto pudiera haber encubierto, y lo digo así directamente, un rescate, digamos, ¿no?, de esa deuda impresionante que tiene la ciudad de Madrid dentro del marco, digamos, de unas inversiones por el tema olímpico. Pero es un sueño muy caro y en ningún sitio del mundo, de verdad, ha habido un balance claramente positivo para la economía nacional. sí para la ciudad. Yo me alegro que Barcelona sea una ciudad muchísimo más bonita y muchísimo más viva que lo que era antes del 92. Pero eso lo pagamos todos.
Claro, pero y la gente además cuando compara lo de Barcelona 92 con la situación de ahora, es que no tiene nada que ver. O sea, Barcelona 92, vamos a ver, es que veníamos de una etapa en la cual España, oye, pues a lo mejor tenía alguna justificación en intentar dar una especie de imagen de apertura. Veníamos de una dictadura, etcétera. Bueno, venga, aquello se convirtió en un carajal de tirar el dinero por todos los lados, como acaba ocurriendo siempre, pero incluso podías decir, oye, a lo mejor tiene algún tipo de explicación el decir España necesita un escaparate internacional. Pero es que ha llovido muchísimo desde ese momento. Y para nosotros ahora, ¿cuál es nuestro escaparate perfecto internacional? Pues que tuviésemos un impuesto de sociedades como el que tiene Irlanda. Ese sería nuestro mejor escaparate internacional. Que pudiésemos decirle a todas las empresas que cuando vienen aquí sus asuntos se solventan en la justicia en 3 meses. Eso sería un escaparate impresionante.
Y que venga, perdona, y que venga Eurovegas y que pueda establecerse y que sea un negocio rentable que trae turistas de todo el mundo. Eso es el escaparate que necesitamos. Una empresa privada que venga, que invierte y que gana dinero. Y que da muchísimo empleo. No aventuritas
que,
de estas.
Que por cierto, se ha dicho muchas veces sobre Eurovegas, que a mí el juego es que no me gusta y jamás he jugado, pero que cada uno haga lo que quiera. Claro,
a que no te sientes obligado.
Efectivamente, pero uno de los aspectos que tienen los Juegos Olímpicos, esto ahora que no nos oye nadie, es que tiene que aumentar muchísimo la dotación, perdónenme, de prostitutas en la ciudad, porque se produce un aumento de la actividad de este negocio sexual enorme. Es decir, eso que estaban diciendo de que si Eurovegas iba a suponer un putiferio, no sé qué, bueno, en los Juegos Olímpicos, de hecho, las autoridades antes o después tienen que prever los problemas derivados de que un montón de gente, antes o después de que gane o pierda su equipo o su atleta preferido, se va a buscar prostitutas a determinados...
Prever,
la provisión pública. Mario Vargas Llosa hizo una estupenda novela, Pantaleón y las visitadoras, en la cual se hacía una provisión pública del servicio de prostitución en la selva, pero bueno, no llegaría yo.
Me están ustedes derivando hacia temas espinosos.
He sido yo, perdón.
Vamos a otro tema un poco menos espinoso y bastante más chusco. Explíquenme ustedes las palabras de Artur Mas delante del Comité Nacional de su partido, porque yo de verdad no salgo de mi asombro. Dice, les voy a hablar en castellano para que se me entienda. De ahí deduzco. O una de dos, o que habla muy mal el catalán y cuando habla el catalán pues no se le entiende, o dos, que cuando habla en catalán es para que no le entendamos específicamente, o tres, que yo es por la que me decanto. Sinceramente no entiendo a Artur Mas, ni cuando habla en castellano ni cuando habla en catalán.
Yo creo que a Artur Mas le pasa, como a muchos de nosotros, cuando sos la cifra de millones, que dices, dímelo en pesetas. Pues yo creo que a este señor le ocurre lo mismo que cuando vuelve de visitar al presidente Rajoy, dice, se lo voy a decir en castellano para que me entiendan el dinero que estoy pidiendo en estos momentos a Madrid. Yo creo que tiene aquí una pequeña confusión terminológica el señor Artur Mas. Vamos a ver, yo de verdad que yo estoy bastante a cuadros viendo la interpretación que se está dando a la nueva visita de Artur Mas. Yo creo que la gente tiene que saberlo. Vamos a ver, antes de que finalice el año, Cataluña tiene que hacer el próximo pago de los bonos patrióticos. Necesita 3.200 millones de euros. Fin de esta historia. Ha venido a Madrid a garantizarse que va a tener otros 3.200 millones de euros adicionales a los 28.000 millones de euros en ayudas que ya ha recibido. Por eso está en estos momentos haciendo este paripé, haciendo esta idiotez de que sí, que no, que yo la atraso, que no la atraso. A ver, aquí hay una cosa que es evidente. O sea, del dinero que está recibiendo Cataluña, una parte muy importante, sigue destinada a fabricar independentistas. Cuanto más lo alargue, ese tiempo que gana no es un tiempo que ganamos los españoles. No. Es un tiempo que gana el gran independentista. Porque va a seguir fabricando gente que cuando convoquen la consulta, antes, después, solicitada por un partido o solicitada directamente por la gente, porque ya han conseguido intoxicar a toda la juventud de allí, va a salir, cuanto más tiempo pase, más cercano a esa independencia. Entonces, este señor sabe perfectamente lo que está haciendo. Con el tiempo que obtiene, obtiene dinero para seguir con su gasto, obtiene una mayor fábrica de independentistas y obtiene un plazo en el cual va incrementando el número de gente que le va a votar a favor en la consulta. Entonces, hay que frenarlo ya, sí, pero ya.
Además, el independentismo en Cataluña siempre ha sido una cuestión económica, una cuestión de obtener dinero. Es decir, además, cuando las autoridades en Cataluña manipulaban, igual que las manipulaban en los años 50, no dejando hablar catalán, los catalanes, las familias catalanas, estas de toda la vida, las que mandaban entonces y mandan ahora, no dejaban hablar catalán a mucha gente. Y como decía Félix de Azúa, decían que unos de Madrid no les dejaban hablar catalán. No, eran ellos mismos. Y ahora mismo han estado fomentando el independentismo porque eso es algo que les da poder frente al Estado central y les permite chantajear al Estado central permanentemente y obtener dinero. Dinero que fundamentalmente no es supuesto para los catalanes, sino para seguir ellos conservando ese oligopolio del cual se benefician de múltiples formas. Esto hay que cortarlo. y hay mecanismos para cortarlo. Y ya no solo es ese viejo y manido mecanismo de la Constitución, ¿no? Del artículo 152 de la Constitución, ya no es solo eso. Ya hay mecanismos legales para intervenir una comunidad autónoma cuando tiene una gestión económica desastrosa o quebrada. Y la autonomía catalana tiene que ser intervenida, igual que otras autonomías, por cierto, para beneficio,
la valenciana o la
como la valenciana, como la murciana seguramente, como andaluza, tiene que ser intervenida en beneficio de los catalanes. O sea, ya está bien que sigan dilapidando el dinero de los catalanes y el resto de los españoles, unos señores que lo que están haciendo es robar más en roba a los catalanes y a todos los españoles.
Yo creo que tu argumento es impecable, así lo malo es que las intervendrá Montoro. Entonces vamos a hacer un pan, como suele decir. No, lo que es un hecho es, yo creo que en esto hay que constatar el fracaso tremendo de la estrategia que desde hace muchos años vienen defendiendo los partidos de Madrid. Es decir, aquí llevamos años contemporizando, llevamos muchos años muy preocupados porque a la que decimos cualquier cosa somos una fábrica nacionalista, que esto es tal. Entonces, pero esta estrategia, el hecho es que está fracasando. El hecho es que está fracasando, yo no sé si es por su interés o por lo que sea, pero lo que sí que sé, o tengo bastante seguro, es que si no cambia muy radicalmente, Cataluña va a ser independiente más pronto que tarde. Entonces, esa es la situación hoy en día. ¿Por qué? Porque la sociedad cada día es más independiente. O sea, a lo mejor en este momento no son mayoría, pero como bien dice Carlos, lo serán dentro de poco.
Es cuestión de fabricarlo. Y ellos están en ese empeño.
Y ellos están en fabricarlo y cuentan con todos los medios de comunicación, o prácticamente todos los medios de comunicación, y cuentan con que desde Madrid nadie levanta la voz para hacer.
Mira los datos que salían el otro día, tanto del INE, del censo de población. 60.000 personas catalanas se han marchado de Cataluña. Ahora a mí me recuerda muchísimo a lo que ocurrió en los años más duros en el tema del País Vasco, en los años de plomo. Tú vas consiguiendo desequilibrar el voto. Claro, la diferencia es que en el País Vasco no se llegó a plantear aquella consulta, pero es que en estos momentos ya está planteada. Entonces, si tú vas consiguiendo que la gente que no es independentista se tenga que marchar porque a sus hijos los sometes a un placaje brutal en los colegios, ya va hasta el moño todo el mundo de tener que ver a su hijo cómo vuelve a casa llorando, etcétera, etcétera, pues claro, llega un momento en el que esa familia se marcha. Si les metes tal presión fiscal
y no,
tal.
Y no estamos hablando de que se marchen tres, estamos hablando de que en el País Vasco hay por encima de los 200.000 exiliados, en un País Vasco donde el número de votantes me parece que es poco más de 2 millones. Es decir, estás hablando del 10% de los votantes que han tenido que irse.
Bueno, y en esa lista, fíjate que están solamente los que en aquel momento tenían posibilidad de votar. Es decir, que cuando se marchaba un padre, una madre y tal, y se llevaban a dos hijos, difícilmente la gente que se ha tenido que marchar hubiese votado nacionalista. Con lo cual el voto se habría multiplicado en la tendencia precisamente de los constitucionalistas, de los españoles. Bueno, pues han conseguido que toda esa gente se tenga que marchar. Entonces, en Cataluña está pasando lo mismo. 1.000 y pico empresas se han marchado. Cuando una empresa se marchan ellos más la plantilla. Entonces, a ver, ellos están consiguiendo el objetivo, están vaciando a todos aquellos que lo que quieren es, ya no una cuestión de constitucionalismo, una cuestión de independentismo, no, quieren vivir en paz, simplemente quieren poderse pasear por una calle y decir lo que piensan en el idioma en el que les dé la gana.
Yo el otro día hacía en Twitter una pregunta, oiga, no conseguí que me respondiera ningún nacionalista catalán, y mira que de vez en cuando me dicen improperios, pero simplemente hacía una pregunta que es que no la entiendo. Vamos a ver, si el problema de Cataluña, según los nacionalistas, es que España la oprime y la roba, pues caramba, ¿por qué con Franco Cataluña era la comunidad más próspera, más avanzada, más dinámica económicamente y después de 30 años de nacionalismo está en la ruina? Explíquenmelo.
Oye, pero si aparte que de verdad que esto es más sencillo, si de veras a ellos les oprimen, ¿por qué se les permite un déficit del 1,58 y se lo van a saltar y a Madrid se le permite uno del 1,07? Oye, me da que permitirte gastar el 1,58% es más que permitirte gastar el 1,07, ¿no? Entonces, ¿a quién le están oprimiendo?
Y además, es que nos olvidamos con frecuencia que tanto la Constitución española como las políticas concretas aplicadas desde el año 1977, no solo 78, vienen condicionadas por los nacionalistas catalanes. Recordemos que hay una cosa curiosísima, que es que la Generalidad de Cataluña fue prácticamente reinstaurada antes de la Constitución con un simulacro de continuidad desde la Segunda República. Y no solo eso, sino que luego la Constitución fue condicionada y el sistema de autonomías fue condicionado en gran parte por las exigencias del nacionalismo de los nacionalistas catalanes y vascos, pero luego han gobernado en varias ocasiones tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista y han condicionado esas... Es decir, ¿qué es esto de que llevan 30 años y de que esto no funciona y que Madrid les roba? Ellos han estado condicionando determinantemente la política de todo tipo en toda España, y la única razón por la que no hemos visto a un ministro catalán, el eterno
aspirante
Duran Lleida,
no le han dejado.
Es decir, bueno, a Duran Lleida probablemente no le han dejado, pero sencillamente el nacionalismo catalán no le ha parecido estéticamente presentable de cara al independentismo el tener ministros en el gobierno de toda España.
No le rentaba.
Pero han condicionado la política, es decir, gran parte de las cosas buenas y malas, pero también malas, que nos pasan, han sido decididas por Convergencia y Unión, por los nacionalistas catalanes y vascos.
Totalmente.
Entonces, esta es la situación.
Permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria y comentamos esa encuesta que trae hoy El País, la encuesta de Metroscopia, que sitúa por primera vez en muchísimo tiempo al PSOE ligeramente por encima en estimación de voto que el PP.
Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar... En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, de la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Río.
Bueno, Bueno, Mariano Rajoy le ha costado, pero ha estado luchando denodadamente, a brazo partido, para conseguirlo, y al final lo ha conseguido. El PSOE ya le supera en estimación de voto, según las encuestas de Metroscopia. Pero no cualquier PSOE. Estamos hablando de Rubalcaba. O sea, Rubalcaba supera en estimación de voto al Partido Popular, Dios santo.
Bueno, yo creo que es interesante la encuesta desde el punto de vista que nos da una tendencia. Es decir, la encuesta comparada con las otras encuestas muy similares que Demoscopia ha hecho en el país. Pero, dicho esto, según leo por aquí, la encuesta tenía 700 entrevistas, que es un porcentaje que, según los que saben de esas cosas, una cantidad que, según los que saben de esas cosas, es muy poco para calcular un resultado a nivel nacional. 700 encuestas puedes calcular un resultado a nivel autonómico, te da ya un buen resultado, pero a nivel nacional es muy complicado. Pero aún así, lo que hay que decir es que a ver si esto sirve para que el PP se dé cuenta de que pueden llegar a perder incluso con este PSOE. Es decir, oiga, si usted se empeña en hacerlo todo mal siempre, pues llegará un momento en el que se estampe. Y en el PP, digamos, yo creo que en la primera línea del PP, pues hay poca esperanza ya, porque están encelados en esto y hay un seguidismo de lo que hace Rajoy, que se está revelando como un muy mal presidente. Pero bueno, hay ese seguidismo y tal, pero que alguien se dé cuenta de que están hundiendo el partido y lo van a meter en una sima de la que puede tardar décadas en salir.
Sí, sobre todo es que además, y si no que se lo pregunten a Arenas, vamos a ver, el no conseguir la gobernabilidad en términos del Partido Popular es perder. O sea, a mí me da lo mismo ya que luego saquen el 32 y el PSOE el 30. Bueno, sí que me da lo mismo. Si usted está en esos niveles, usted pierde el gobierno. Y por lo tanto aquí vuelve una izquierda que es ese... masijo horroroso de mezcla de un PSOE que no sabe para dónde va, de una Izquierda Unida que sabe perfectamente hacia dónde va, de unos Venega, RC, ICV, etcétera, que tienen todavía más claro hacia dónde van, que es justo en la dirección en la que queremos ir los demás, etcétera. Entonces, o sea, eso lo que demuestra es que el Partido Popular se está equivocando en una estrategia que creo que es bastante básico. O sea, ellos viven en una especie de campana cerrada de cristal, repitiéndose los unos a los otros, el tema Bárcenas no existe, el tema Bárcenas no existe. Bueno, salgan ustedes de la campana de cristal. Vamos a ver, si el otro día, incluso en el campamento este de verano de que había celebrado el Partido Popular en Gandía, se lo recordó su propia gente. Que resulta que aparece un chaval joven que se une a Íñigo Enrique de Luna y dice: queremos primarias y listas abiertas. Y se provoca una ovación tremenda. Dice, es que hasta dentro de la campana de cristal hay gente que se lo está gritando ya. O sea, dense cuenta de qué es lo que está pasando en España. O sea, en España la gente quiere un determinado tipo de gobierno. ¿Y cuál es ese gobierno? Un gobierno que te baje los impuestos, un gobierno que te reduzca el gasto administrativo, un gobierno que no titubee con el tema catalanista, soberanista, independentista, un gobierno que actúe contra Bildu. Pues es que la gente que ha votado al Partido Popular ha votado por eso, ¿o es que alguno tenía alguna duda?
Y además es que el gobierno del Partido Popular ha conseguido algo que es grave, que es terminar de confundir completamente lo que es la nación con lo que es el Estado. Es decir, lo que está intentando recuperar a marchas forzadas el Partido Popular es al Estado. Se supone que el tema es reducir el déficit público, el déficit del Estado, aunque se estén cubriendo de gloria porque no bajan realmente de un 7%, ni van a bajar, y la deuda pública es del 90%. Pero quiero decir que están confundiendo la salvación del Estado con la salvación de España, porque de hecho están, entre comillas, salvando al Estado a base de machacar al contribuyente. El otro día decía Mariano Rajoy: estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mucho mejor. No, el Estado español está mejor, de alguna manera tiene al menos una mayor facilidad para financiarse y una prima de riesgo menor. ¿Eso a costa de qué? A costa de haber exprimido a los ciudadanos que están en 6 millones de parados, en veintitantos por ciento de paro, machacados por los impuestos y sobreviviendo a base de economía sumergida, los que pueden.
Y de ayudas familiares.
Y de ayudas familiares y de muchas cosas. Es decir, eso es un gran error. Y luego en España hay el voto se orienta con dos parámetros, entre otros, aunque yo creo que sea un error, que es, digamos, la política económica y la política social. De alguna manera, cuando la gente entiende que el Partido Socialista hace una política económica equivocada, como la política de Zapatero fue demencial desde el primer día de Zapatero, pero se reveló luego como demencial, sobre todo en tiempos de crisis, de alguna manera perdió el Partido Socialista y por eso gobernó el Partido Popular. Pero es que la política económica del Partido Popular no se ha distinguido en absoluto de la del Partido Socialista. El votante del Partido Popular está completamente decepcionado.
Sí, se ha distinguido en algo. Los impuestos son más altos ahora.
Claro. Entonces, en el momento en el que lo que se percibe es que las políticas económicas no son sustancialmente distintas y lo que se trata es de quién es más solidario eso que llaman solidario con el ciudadano, quién da más subsidios al que lo necesita, al que lo está pasando mal, pues la gente piensa que eso es un patrimonio de la izquierda, y puestos a elegir a alguien que nos lleve a la tumba, por lo menos que sea caritativo.
El otro día daba Expansión la suma de la subida de impuestos a efectos del año 2014. Claro, porque tienes las nuevas, bueno, y muchas de ellas entran ya en 2013. Claro, esto de las subidas de impuestos no es yo te lo subo un año y el siguiente no te lo subo. No, no, si yo te lo he subido, al siguiente año tú sigues masticando esa subida. Por lo tanto, eso sigue siendo subida, porque si no hubiese realizado el acto un año antes, el acto administrativo de subirlos, ese año hubieses tenido todo eso menos que pagar a la administración. Y salía 26.000 millones de euros por año. 26.000 millones de euros de subida de impuestos por año. Entonces, vamos a ver, la gente que tenía una pyme, la gente que estaba mirando a ver si su hijo se podía colocar, que estaba mirando a ver si en su empresa podía meter a sus hijos. A ver, es que no es tonto. Es que mira y dice, vamos a ver, ¿yo por qué no puedo meter a mi hijo? Pues no puedo meterle porque resulta que he tenido que hacer hueco a pagar pues 20 y pico mil euros más, 30 mil euros más en mi empresa, y por lo tanto ese era el sueldo de mi hijo y no le puedo meter. Entonces la gente no es tonta, o sea, tú por muchas veces que repitas que ya vamos a salir, a ver, no se lo digas al que tiene una panadería o al que tiene un taller de mecánica, si sabe perfectamente cuándo sale. Sale cuando le entran más coches pidiéndole más cosas y tiene más margen para quedarse y poder pagar un empleo más, dos empleos más, sabe perfectamente.
Hay un factor que yo creo que es un poco más a largo plazo y que es un poco más demoledor. Es decir, el PP ha renunciado desde el año 2008 a ser un partido con ideología. Es un partido en el que no se sabe muy bien, pero bueno, entonces es un partido en el que su gran justificación de existencia es, primero, por otro lado, que el PSOE es peor, lo cual, hombre, es difícilmente negable, pero están llegando a que sea incluso negable, pero el que son buenos gestores, ¿no? Nosotros no venimos aquí con una carga de ideología, nosotros lo que somos es buenos gestores. Pero es que eso te lo dice el partido de Gallardón, y te lo dice el partido de Camps, y te lo dice el partido de Rajoy y Montoro. Eso, oiga, pero como que son ustedes buenos gestores. O sea, los del déficit al 10%, no al 7, al 10, que es la realidad del déficit, de la cifra de verdad. Este año pasado, ¿son buenos gestores? ¿Los que han llevado la Comunidad Valenciana donde está son buenos gestores? ¿El tipo este que ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a deber más de 8.000 millones es un buen gestor? No, no, son unos gestores deplorables, desastrosos. Y si eres lo único que es, si eso es lo único que tú vendes, pues claro, estás vendiendo una mercancía muy averiada. Muy averiada, y que la gente obviamente va a dejar
lo único que venden. No, también de vez en cuando salen diciendo que para dentro de unos cuantos meses elaborarán un anteproyecto de preproyecto de cuasi proyecto de ley del aborto que en el futuro enviarán al Parlamento.
Sí, bueno, eso está a punto de estar a punto.
Está a punto
sí,
de estar
y
a punto.
Además, es que eso la gente a veces compra ese argumento, algo así como no es tiempo de ideologías, ahora es tiempo de pragmatismo y estas... No, no, señores, al revés, es decir, a la gente lo que le mueve son las ideas y son los ideales, y verdaderamente si tú no trasladas a la sociedad de que el ideal, de que la libertad, de que trasladar responsabilidad a la gente, de que trasladar de que dejar que la gente siga las estrategias adecuadas para prosperar, ¿verdad? Eso es la estrategia que te llevará a la prosperidad. Si tú no cultivas ese terreno ideológico, estás perdido, sencillamente.
Estás vendido delante de la ideología propia.
Solo gobernarás cuando la izquierda sea demasiado corrupta o demasiado torpe. Y eso no es un objetivo político.
Encima eres un desastre haciendo propaganda.
Encima.
Bueno, hacemos una pausa publicitaria y vamos con el boletín de las 10 y el remate de la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya veré cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros?
¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos?
Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profin. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Si tiene un coche automático y necesita reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Único, diferente, íntimo. Romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerá la tentación.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Madrid. Es Radio. 99.1. FM. Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. No pudo ser, la candidatura madrileña a los Juegos Olímpicos de 2020 ha quedado descartada. La primera, Madrid, ha perdido en la primera votación tras quedar empatada con Estambul y perder en el desempate. En la segunda votación, Tokio se ha impuesto a la capital turca por 60 votos a 36. Enviado especial Jorge Rivera, buenos días.
Buenos días, buenas noches desde Buenos Aires. Y al final no hubo chocis en la capital del tango. Madrid se quedó sin Juegos Olímpicos.
Y sigue siendo la misma ciudad que tiene muchos retos por afrontar.
Una derrota, piensa Alejandro Blanco, el presidente del COE, que no será el final.
Hoy ha sido una gran lección para el futuro. Podemos perder, pero nunca y jamás seremos vencidos. Muchas gracias a todos.
Y así también lo cree el que ha sido el mejor abanderado de la candidatura, el príncipe Felipe.
Un pequeño revés como es este, pues sin duda hay que digerirlo, pero de nuevo levantarnos y seguir nuestro camino.
A las 12 del mediodía, las 5 de la tarde en España, la delegación española pone rumbo a Madrid. Es el viaje más triste de una ilusión.
Gracias, Jorge. Pues obviamente la prensa de este domingo refleja la decepción y el descontento por el fracaso olímpico de Madrid. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Francisco. La gran decepción, titula el Mundo sobre una foto de los príncipes de Asturias apesadumbrados ayer en Buenos Aires. Más descriptivo el titular de apertura del País. Madrid sufre su tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica, ilustrado con la cara de decepción de uno de los jóvenes madrileños que se echaron ayer a las calles esperando, claro, otro resultado. Mucho más valorativos el ABC, que titula Demasiado castigo, y La Razón, que se atreve incluso a hablar de tongo olímpico en su principal titular de hoy. La designación de Tokio como sede de los Juegos de 2020, con el consiguiente fracaso de Madrid, es también la apertura de los diarios deportivos. Palo Olímpico, titula Marca, que añade: el COI rechaza la austeridad y opta por el derroche inversor. Mucho más agresivo el diario AS, que sobre una foto de Jack Roach enseñando el folio con el nombre de Tokio, titula: Madrid tiene sentido, el COI no lo tiene. Tibia acogida en la prensa catalana, incluida la deportiva, con titulares que alen también a la decepción, aunque el periódico de Cataluña no se priva de abrir a 5 columnas con un expresivo: Madrid se estrella. Y la prensa internacional también se refiere al tercer fracaso olímpico de la capital de España. El Washington Post subraya que la candidatura se vio perjudicada por la cercanía de los Juegos de Londres y también por la enfermiza economía europea, aunque el New York Times destaca que el proyecto español tenía un bajo coste económico. Y por último, el rotativo francés deportivo L'Equipe, que asegura que Madrid no logró aportar un toque de magia a unos Juegos que pasaban por ser los de la austeridad.
Gracias, Mariano. Y al margen de la decepción olímpica, en los periódicos encontramos hoy dos encuestas de intención de voto, las primeras de este curso político. Noelia Bautista, muy buenos días.
Buenos días, Francisco. La primera nos la ofrece el diario El País, que asegura que el PSOE alcanza ya un PP erosionado por el caso Bárcenas. El sondeo es de Metroscopia y, según este, la ligera ventaja de los socialistas, que se harían con el 30,5% de los votos frente al 30,1% del PP, se debe a la caída de la participación. Asegura la encuesta que, de celebrarse hoy elecciones, tan solo el 62% de los votantes iría a las urnas, casi 9 puntos menos que en las elecciones anteriores. La caída del PP con respecto a las generales de 2011 es ya de 14,5 puntos, mientras el PSOE solo habría sumado 1,8. Además, destaca también la encuesta que 2 de cada 3 votantes del PP creen que su partido no está colaborando con la justicia. Muy distintos son los datos que ofrece La Vanguardia. Según el sondeo encargado a Feedback, el PP seguiría resistiendo a pesar de la crisis y los casos de corrupción. De convocarse hoy los comicios, el diario asegura que Rajoy ganaría con 153 escaños, es decir, perdería 33 y necesitaría formar coalición para gobernar, mientras el PSOE cedería aún 12 diputados más. Sí subirían Izquierda Unida de 11 a 37 diputados y Unión Progreso y Democracia, que sumaría 20 hasta los 25 escaños. Según La Vanguardia, también la participación sería baja, no llegaría al 60% del electorado. Por cierto, que esta encuesta revela, Francisco, también que el 55% de los encuestados opina que ninguno de los partidos actuales es el más capacitado para gobernar.
Gracias, María. Y en el exterior, en Estados Unidos, para intentar convencer al Congreso de que apoye el ataque a Siria, la Casa Blanca ha mostrado a sus miembros los vídeos de niños agonizantes y otras víctimas del ataque químico del pasado 21 de agosto. Una senadora demócrata ha decidido hacerlos públicos. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Así es, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado ha explicado que la administración Obama mostró 13 vídeos disponibles antes en YouTube, pero que la autenticidad ha sido confirmada por la CIA. La presidenta avisa de que dichos vídeos contienen imágenes de cadáveres, incluidos niños. Según la información recabada por Estados Unidos, 1.429 personas fueron asesinadas en el ataque del pasado 21 de agosto, entre ellas más de 400 niños. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, que se ha reunido en París con el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, ha subrayado que no intervenir en Siria sería un riesgo más importante que la propia acción militar. No estamos hablando sobre ir a la guerra. Esto no es Irak, esto no es Afganistán, no es ni Libia o Kosovo. Hemos sido muy claros. Los Estados Unidos cree que la única manera para que el conflicto sirio finalice de verdad pasa por una solución política y no militar. De lo que estamos hablando aquí es de una acción militar limitada.
Es Radio. Finalizamos con los deportes. Al menos Rafa Nadal sigue dándonos alegría. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. El tenista español jugará mañana la final del US Open después de haber ganado esta pasada madrugada a Richard Gasquet en 3 mangas. Peor lo pasó Novak Djokovic, que se fue hasta los 5 sets para vencer al suizo Wawrinka. Por tanto, mañana tenemos todo un clásico a partir de las 11 de la noche, Novak Djokovic contra Rafa Nadal.
Es un partido y tienes que dejar todo ahí, ¿no? Y por mí no va a quedar. Voy a pelear todo lo que pueda para intentar llegar bien preparado mentalmente, físicamente y tenísticamente. Y necesito que unir estas 3 cosas para tener opciones de que la victoria sea una posibilidad.
Más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Deja de pelearte con tu antigua plancha. La Razón te regala la nueva estación de planchado profesional. Gracias a su sistema non-stop que permite rellenar su depósito sin parar de planchar, trabajarás más rápido y sin interrupciones. Ahora consigue un acabado profesional en todo tipo de tiros. Y lo más increíble, llévatela gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Jamón serrano o ibérico.
ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Este domingo, la Liga es ciclismo.
La Vuelta a España en Es Radio. A partir de las 4 y media de la tarde, no te pierdas el final de la etapa reina.
Vincenzo Nibali, con su equipo de la SNAC, gana la primera etapa, la crono por el
va a llegar primero, como decimos.
Decimoquinta etapa en los Pirineos, con final en Peyragüez. Con la narración de Dani Ortín.
La coordinación de Dani Blanco.
Y los mejores comentaristas del mundo del ciclismo.
Que es Dani Moreno el que ataca por delante, sale Alejandro Valverde.
Este domingo,
la Liga es ciclismo.
¿Qué importancia tiene un correcto descanso para la salud, doctor Martín Vázquez?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias tiene infinidad de beneficios para nuestra salud. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda, Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir y nos permite disfrutar de un sueño de calidad y verdaderamente reparador.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única, es una ayuda para la salud y el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Pues lo más triste de la encuesta que viene hoy en Metroscopia en El País es constatar, pues eso, que el Partido Popular está en estos momentos por debajo, no de cualquier PSOE, sino del PSOE de Rubalcaba. Escuchen la pieza que ha hecho nuestro compañero Rubén Fernández sobre este PSOE, el PSOE. De Rodiezmo, ¿se acuerdan ustedes?
Domingo, principios de septiembre, en la campa de Rodiezmo, y todo está desierto, tranquilo, nadie prepara nada, no hay ni puestos de comida, ni escenarios para mítines o conciertos de tonada. Muy distinto a lo que sucedía en los últimos 30 años.
Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre.
Desde 1979, este prao en Asturias y León era el lugar de exhibición de la fuerza del sindicato minero de UGT. Solo hay un antecedente. En 1995 se suspendió después de un accidente con 14 muertos en el pozo asturiano de San Nicolás. Desde 2004 adquirió relevancia ya que era el lugar donde Zapatero daba comienzo al curso político. Rodiezmo era ZP, lo que Soutomayor es ahora para Rajoy. El presidente del gobierno aprovechaba el acto para hacer anuncios de calado.
Voy a proponer a los sindicatos una subida para las pensiones mínimas.
Y al siguiente año.
Vamos a subir las pensiones nuevamente.
Pero los días de vino y rosas se acabaron. Llegó la crisis.
Esta es mi forma de responder a las dificultades económicas.
Y el presidente prometía salidas rápidas.
Nuestro endeudamiento es bajo.
Y que no habría recortes.
Por supuesto, no habrá ningún recorte de los derechos de los trabajadores.
Pero esos ajustes llegaron. En 2010 se congeló las pensiones, se bajó el sueldo a los funcionarios y Zapatero no volvió a aparecer ese año por Rodiezmo. Tampoco el siguiente. No había ganas de escuchar las tibias críticas de los sindicatos.
La política del gobierno es un canto a la impotencia y a la resignación.
El único aliciente para los asistentes era el show de viejas estrellas como Alfonso Guerra.
¿Dónde estaba el robatraje de Valencia? Bueno, y roba relojes, y roba pañuelos, y roba bolsos, y roba coches.
El año pasado fue el último. El máximo cargo del PSOE que acudió fue el número 3, Óscar López. Este año ya se ha suspendido y nadie ha confirmado que vuelva a celebrarse. El sindicato ya no ha alquilado por 2.500 euros la campa. Para el álbum de recuerdos quedan momentos míticos, como cuando Guerra llamó mariposón a Rajoy o Página Ido cantaron puño en alto, la Internacional, con pulseras en el brazo incluidas.
Pues ya saben ustedes, no tenemos ya Rodiezmo. Eso es el PSOE. El PSOE es un cadáver viviente. Que lo que pasa es que en España, como todo tiene una inercia tan enorme y como incluso pues desde la época del Cid se ganan batallas incluso estando muerto, Pues oiga, ahí sigue Rubalcaba a lomos del jamelgo, haciendo como que hace algo. Y lo triste es que el Partido Popular esté en estos momentos por debajo de ese PSOE, que ya no tiene ni rodillazo.
Pues sí que yo creo que daba en el clavo antes Asís. O sea, esto es una cuestión de mensajes y es una cuestión de ideas. La izquierda tiene unas ideas que básicamente consisten en: yo me voy a gastar el dinero que no tengo en conseguir un bienestar y usted tiene que creerlo porque yo le digo que gracias a ese gasto voy a conseguir un retorno y usted va a tener un mejor nivel de vida. Y el Partido Popular tiene otras ideas, o mejor dicho, la derecha tiene otras ideas. ¿Cuáles son las ideas de la derecha? En materia económica eran el tema liberal. Entonces, claro, en estos momentos analicemos cuál de esas ideas se ha puesto en marcha. Pues cuando tus votantes, que han votado por ese ario y lo tenían clarísimo, y sabían cuál era, y era la reducción de gastos y la rebaja de impuestos, ven lo que ha ocurrido, tú por el hecho de no discutir las ideas, no es que estés consiguiendo hacer que se diluya el discurso ideológico, no, es que estás renunciando a defender tu bandera. Cuando tú renuncias a defender tu bandera, aunque el otro no haga nada, aunque sea el más inútil del planeta, como es el señor Rubalcaba, acaba consiguiendo que simplemente por el no desgaste, porque él no está en el gobierno, ellos se mantienen o incluso suben algo, y el que hunde eres tú. Si es que al que se va a analizar, por mucho que se lo crea la gente, siempre va a ser al gobierno. O sea, mis impuestos dependen del gobierno, no dependen de la oposición. Lo que ocurre en el País Vasco no depende de la oposición, depende del gobierno. Lo que ocurre con el control de gastos depende del gobierno. Lo que ocurre con Cataluña depende del gobierno, no depende de la oposición. Entonces yo, esta estrategia que tiene determinada gente del Partido Popular que dice: no, soterremos el discurso de las ideas, que así no nos enfrentamos con ellos y entonces ellos van a un centro y nosotros los podemos captar. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Pero qué estamos diciendo? O sea, las tesis Arriola son lo que son. Son las tesis de dejar pasar el tiempo y no valen para nada. Porque es mucho más fácil defender la idea socialista de decir: no, ven cómo eso se deteriora. Es culpa de quien les está metiendo los recortes.
Sí. Valen para una cosa las tesis de Arriola, que es para tratar de convencer a la masa de votantes del PP de que no hay que hacer ideología, no hay que tocar ni las leyes de memoria histórica, ni las leyes de desigualdad de género, ni la ley del aborto, ni la ilegalización de Bildu, ni la investigación del 11M, todo eso no hay que tocarlo porque lo importante es la economía. Cuando lleguen las elecciones, entonces resucitamos el discurso de qué malo es el PSOE, que viene, cuidado, votadme a mí porque soy la única alternativa. Pero claro, eso vale hasta donde vale. En estos momentos pues hay mucha gente para la que los temas ideológicos, ya no los económicos, sino los puramente ideológicos, son importantes, y que dice: me has estado tomando el pelo, sí, con una mayoría absoluta y no has hecho nada.
Pero además,
es que son lo mismo. Además, vamos a ver, o sea, el que se crea que podemos tener una economía sana en España sin tener seguridad jurídica es que no sabe lo que está hablando. Y la seguridad jurídica tú se la demuestras a un inversor extranjero en todo. Cuando ven lo que está pasando en Cataluña y ven que la cadena independentista, en contra del artículo 2 de la Constitución española, la van a lanzar los mismos que están en la Generalitat, que es un gobierno español, porque el poder que tiene la Generalitat es por ser un representante del gobierno español. O sea, están recogidos en la Constitución como poder. Y los mismos que acoge la Constitución como gente que es ejecutivo de una comunidad autónoma, resulta que te lanza el desafío contra la Constitución. Es un inversor extranjero, lo ve desde fuera y dice: vamos a ver, ¿esto qué significa? ¿Que si yo llego allí alguien se puede saltar la Constitución y las leyes y me puede achacar mi inversión? Y acaba diciendo que no viene.
Y además lo sabe. Y le voy a decir que además el argumento este de que todo es la economía valdría desde el punto de vista electoral si en la economía lo arreglases. Pero es que en economía no lo estás arreglando. Es que en economía el déficit se te ha ido al 10%, no al 7, que no es el 7, que es el 10, que tienes que sumarle las horas a la banca y es el 10. Es que en economía me han subido los impuestos. Es que en economía hay 6 millones de parados.
Y seguimos destruyendo empleo. A mí me hace mucha gracia cómo este gobierno, que denunciaba en época de Zapatero, Zapatero hace trampas con los números, realmente hay que fijarse en los datos desestacionalizados de afiliación a Seguridad Social, que son los que indican los puestos de trabajo que se están haciendo. Llegan al gobierno y empiezan a hacer las mismas trampas que Zapatero. Oiga, los datos en agosto de afiliación desestacionalizada a la Seguridad Social dicen que se han perdido otros 15.000 puestos de trabajo. Es decir, se sigue destruyendo empleo. Y sin embargo se miente a la opinión pública, se dice: no, ya estamos en una racha donde estamos creando. No, hombre, no está usted creando
la
nada.
La gente ha visto que...
Todavía no hemos tocado fondo, por desgracia. Posiblemente lo toquemos dentro de un par de meses, pero...
Un año y tres cuartos de año de gobierno, no se están solucionando los grandes problemas de la economía y no se están haciendo las grandes reformas que el gobierno dice hacer. Que esa es otra. Es decir, cada viernes, más o menos, cada dos, tres viernes, sale Suárez de Santa María a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y: hoy hemos hecho una gran reforma estructural, hemos cambiado el reglamento del MUS. Y, hombre, pues la gente ya deja de creerse que todo es una reforma estructural. Y reformas estructurales se ha hecho media. desde que está el gobierno en marcha. Claro. Y la reforma de la administración se pidió un informe a un grupo de expertos, ahora se está analizando y lleva casi 2 años en el gobierno y no ha hecho nada. Y no ha suprimido nada.
Lo de la reforma de la administración, a mí el dato que personalmente más me ha horrorizado y más me ha dicho que es que, y más me dice que aquí hace falta dar un puñetazo encima de la mesa, es que para hacer ese informe de 2.000 páginas de reforma de la administración hubo que pedir, así lo ha dicho el gobierno, 27 informes vinculantes. O sea, que para poder reformar la administración tienes que someterte a una burocracia inmensa que ahí sigue.
La gente necesita esperanza. Tú no puedes renunciar a la esperanza, y si renuncias a una ideología, a una forma de hacer las cosas alternativa, estás negando la esperanza a la gente. Yo creo que los que a nuestra ya elevada edad empezamos a sentirnos antisistema, y eso es una cosa un poco rara, porque a los 40 y tantos años uno no puede ser antisistema, ¿no? Eso es, y resulta que nos damos cuenta de que hay una serie de gente, bueno, que unos son unos zopencos, con perdón de Rubalcaba, porque tienen una ideología que cualquier sitio donde se haya aplicado ha significado la ruina, y sin embargo otros no levantan una bandera de ilusión de que hay otra forma de hacer las cosas, que no significa de que yo sea mejor gestor, sino de que hay ideas, las ideas de libertad fundamentalmente, que funcionan, y que no se trata de defender mis privilegios, ni de privatizar, ni de hacer negocio, sino de dar a la gente, grande y pequeña, libertad. ¿Renuncias a ese discurso o renuncias a la esperanza?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho usted, don Asís, con una matización lingüística, y es que me niego a que el enemigo marque el terreno de juego. Ha dicho usted que descubrimos a nuestra avanzada edad que somos antisistema. No, perdón. Los antisistemas son los que se saltan el Estado de Derecho a la torera, los que se llevan maletines de un sitio para otro, los que permiten que haya terroristas en las instituciones, los que dejan que gobiernos autónomos se declaren insumisos ante la Constitución. Esos son los antisistemas. Nosotros somos los que estamos intentando defender el sistema, que consiste básicamente en democracia, Constitución y Estado de Derecho.
Sí. Miremos la encuesta. De Metroscopia, independientemente del error que pueda tener o que le hayan hecho tener. Pero hay una cosa que es muy llamativa, o sea, el Partido Socialista en estos momentos tendría ya 1.5 casi por encima de lo que tuvo en las elecciones de 2011. O sea, nada más y nada menos. Es decir, cuidado con lo que está ocurriendo aquí. O sea, la desilusión que se ha implantado en los votantes del Partido Popular ha hecho no solamente que los votantes del Partido Popular no sepan muy bien a quién votar en una proporción, pues eso, directamente de 15 puntos, que es una auténtica barbaridad, 15 puntos sobre 44. Es decir, que no es un 15%, no, que es muchísimo más, que es más de un 30%, sino que encima el propio votante del Partido Socialista ha pasado a reactivarse. O sea, ha pasado a pensar que realmente no era tan malo lo que ocurrió con Zapatero.
Yo de eso, Carlos, no estoy tan seguro por un poco la dinámica de la propia encuesta. Y me explico. Hemos dicho 700 entrevistas, es muy poco. Esa encuesta
está, la tendencia
está dando a los año. Está dando, no, pero hay la encuesta recoge una caída en la intención de voto, digamos, global. Hay más abstención de la uh-huh. que hubo, lo cual es lógico. La recoge y se la cree, que es otro tema. Y luego se da a los partidos, a los otros dos partidos, digamos, de la ecuación izquierda y PD, bastante menos de lo que les dan otras encuestas, que colocan a ambos dices, más por encima.
Podría ser más todavía la caída.
No, la caída del PSOE. O sea, yo lo que a mí de los datos de esa encuesta, el que más difícil de creer me resulta, y en esto no estoy negando nada, simplemente muestro un poco mi escepticismo, es el dato del PSOE. Yo creo que tanto Izquierda Unida como UPyD están algo más arriba de lo que sea de esa encuesta y el PSOE está algo más abajo.
Pero cual
no deja de ser preocupante para el gobierno. Es decir, que no se crea que por tener ellos un 30 y el PSOE que se quede en un 28, esto está tal. Porque luego llega la campaña electoral que el PSOE suele hacer bien y el PP suele hacer fatal.
Pero de todas formas, pero hay un argumento que el Partido Popular sí que debería evaluar, y es, vamos a ver, cuando ellos están diciendo, dicen, no, como nosotros habíamos planteado para cierre de este año el 27.1, y vamos, de paro, el 27.1% de tasa de paro, y lo vamos a ir reduciendo y vamos a llegar a las elecciones, de momento, lo que pone en su plan de estabilidad es que llegaríamos a las elecciones generales con el 25.8. Imaginémonos que lo plantan en el 25. Oye, recordemos que el Partido Socialista lo dejó en el 22 y pico. Es que muchísimo cuidado, o sea, es que el argumento lo tiene fabricado ya el Partido Socialista, y el Partido Socialista Socialista va a tener una reactivación. O sea, yo no sé si por encima de lo que vemos ahora, pero desde luego que va a tener más que en las elecciones de 2011 es evidente. Es decir, o el Partido Popular empieza a hacer algo por reactivar a su gente o va a tener un problema colosal.
Y esta es la clave. El Partido Popular, fundamentalmente el votante del Partido Popular, está completamente desmotivado y completamente desanimado, y eso es el arriolismo, el pensar que tienes garantizado el voto de lo que supuestamente es la derecha o tu votante y que lo que tienes que hacer es caer simpático al otro. Pues no, el único problema, la única razón por la que el PP no se hunde definitivamente frente al PSOE es porque el votante del Partido Socialista tiene divididos sus odios, es decir, tiene divididos sus odios entre el PP y los zopencos de su propio partido que andan a la greña haciendo el estúpido. Pero el día en el que, por ejemplo, unas elecciones o cualquier cosa movilice al votante del Partido Socialista, el Partido Popular se va a encontrar sin los propios y contra los ajenos.
Pero si es que además, vamos a ver, yo es que esta historia de hacerse perdonar por la izquierda a mí sí. Es que me suena. Sí. Vamos a ver, ¿a quién combate la izquierda de verdad en este país? Combate a Esperanza Aguirre, combate a cualquier persona que lleva en la muñeca una pulsera con la bandera española. A esos los intentan satanizar porque identifican perfectamente al enemigo. Ellos saben quién les hace daño. ¿A quién no intentan satanizar? A quien pasa totalmente desapercibido, no tiene un planteamiento ideológico, no es claro en sus posturas con respecto a Cataluña. ¿Por qué? Porque saben que no hace falta desgastarlo. No hace falta. Les viene de maravilla para su opción.
En cuanto a esta persona o este grupo, pongamos, por ejemplo, este ministro de Justicia, llega al poder y anuncia, no digo que haga, anuncia que va a hacer algo que se supone que no entra dentro de los códigos de esta izquierda, lo machacan inmisericordiamente. Es decir, que aquí nos Exacto. creemos que nos compramos impunidad, pero claro, nos compramos impunidad mientras hagamos lo que enemigo nos dice Exacto. que tenemos que hacer. Entonces, hombre, realmente, a largo plazo, no sé si es muy buena estrategia. Desde luego, Gallardón no la ha llevado a la Moncloa.
En fin, don Rubén Fernández, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Buenos días de nuevo. Pues hoy el contestador es casi monotemático, muchos opinan sobre los Juegos Olímpicos, la mayoría sienten alivio porque no se lo hayan dado a España. Hay críticas a la alcaldesa, Ana Botella, y algunos responsabilizan a ella del fiasco, y también hay bastantes críticas, los que eran más partidarios de los Juegos Olímpicos, a usted y a los tertulianos, porque dicen que no se puede mostrar tanta alegría.
Vamos a ello.
Vamos a ver un resumen.
Bueno, pues no pasa nada con lo de las Olimpiadas. Tenemos la Eurovega, que eso, por lo menos, es permanente.
Mi más sentido pésame a los que ya estaban casi repartiéndose las comisiones que iban a cobrar si nos diesen los Juegos Olímpicos.
El señor que está dirigiendo el programa está haciendo mucho lo gracioso con el tema de los Juegos Olímpicos, ya que se está riendo de mucha gente que lo está lamentando.
Y es alcaldesa de Madrid. Solo con las metiduras de pata es para no votarnos. El día que le preguntaron por la crisis de España en inglés y responde por el 80% de las infraestructuras y encima presume de no ponerse de los cascos pues porque sabe mucho inglés.
Bueno, pues ese es un resumen. Lo de Botella también, bueno, es bastante comentado, ese vídeo viral que está por internet, y también hay varias menciones a ello, y lo que decíamos, ¿no? Las críticas por mostrar alegría, que hay gente que se siente un poco ofendida.
Yo lo lamento, querido oyente, si se ha sentido usted ofendido, nada más lejos de mi intención que ofenderle a usted o a cualquiera de las personas que sinceramente y honradamente estaban ilusionadas con el tema, pero vamos, yo me siento no alegre, sino infinitamente alegre de que no me saquen los bolsillos, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía otro oyente de los que ha intervenido, que decía lo siento mucho por los que ya se estaban repartiendo las comisiones que iban aquí a correr de un lado a otro con el tema de las inversiones olímpicas. Vamos, yo estoy convencido de que nos ha venido Dios a ver ayer en Buenos Aires.
Los caminos de Dios son inescrutables y mira que ya es raro que pasen por el COI.
Sí, señor.
Otro tema bastante comentado es esa encuesta del País. Estábamos recibiendo todavía bastantes mensajes ahora referentes a la tertulia, a los comentarios. Comprenden los radioyentes que el correctivo que se está recibiendo Mariano Rajoy, aunque todavía hay gente que cree que hay margen para una remontada.
En 2 años, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es cumplir sus promesas, y no me refiero a la economía, sino todo lo que prometió, entonces vuelve a ganar las elecciones.
que es hombre, algo... Yo creo, y lo he dicho muchas veces en este programa, que el PSOE pasó hace mucho tiempo la línea de lo recuperable. Aunque bueno, si Mariano Rajoy se empeña en recuperar al PSOE, lo mismo lo consigue. Pero vamos, yo creo que el PSOE ya es imposible de rescatar. El PP, también lo he dicho en este programa, yo creo que no es imposible de rescatar. Es decir, si con mayoría absoluta y gobernando en casi todas las autonomías y casi todos los ayuntamientos no puede en estos dos años hacer algo para recuperar a sus oyentes, hombre, pues entonces que serían mucho más inútiles de lo que aparentan, ¿no? Claro que podría recuperarse, pero haría falta que se remangaran ya, y yo no les veo por la labor.
Cuando dice sus oyentes, ¿piensa usted en hacer?
Me ha confundido, ha dicho oyentes en vez de votantes.
Votantes.
Pero es muy interesante, porque en realidad el PP debería considerar la posibilidad de hablar a sus votantes, no solo de ordenarles que le voten, ¿verdad? Oyentes y escuchantes, es decir, es que hay que relanzar la ideología y la ilusión. Ya está bien de dar por supuesto el voto propio.
Para hacer eso es necesaria gente que tenga ideología.
Claro, vamos a ver, si
es
que...
un problema...
A ver, si lo que no puedes estar es todo el día apalancándote la idea de, a ver, es que los otros van a venir y van a montar un Frente Popular. No, no, pues eso lo sabemos perfectamente. El pequeño problema es que tú tienes que reactivar a los tuyos. O sea, aquí la desgracia que tenemos en este país es que lo del Frente Popular de los otros es verdad, y además es un Frente Popular diabólico, porque va a traer directamente, o va a sentar en el gobierno o en los aledaños, va a sentar a gente que lo que quiere es directamente romper la unidad de España. O sea, va a ser una ruptura. Entonces, todo eso es cierto. Pero eso no te alivia a ti de responsabilidad. Al revés, tú tienes mucha más responsabilidad de activar a los tuyos y de gobernar como tienes que gobernar, porque si no, tu dejación va a ser precisamente lo que permita que vuelva esta gente. O mejor dicho, porque esto no sería volver, o sea, sería llegar, porque no tiene nada que ver con el Partido Socialista de hace 15 o 20 años. Entonces, esa es tu responsabilidad y tú tienes que reactivar a los tuyos, y todos sabemos cómo se hace eso. Y es bajando impuestos, reduciendo el gasto, acabando con las vulneraciones de la ley que se están cometiendo en determinadas comunidades autónomas, si lo sabemos todos.
Pero no lo hacen. En fin, ¿qué más, don Rubén?
Sí, pues un tema también bastante recurrente en los últimos días en El Contestador es Siria, y hoy también.
Si no hay datos que se puedan considerar ciertos, no solamente de si se han arrojado armas químicas o gas, sino de quién lo ha hecho, si ha sido el gobierno sirio, si han sido ellos y los rebeldes. Si no hay certeza de eso, no se va a meter el mundo en un gran fregado.
A mí es lo que más me ha dejado maravillado del comunicado conjunto de la Unión Europea, que es completamente ambiguo en el sentido de que dice se han utilizado armas químicas en Siria y seguramente ha sido el gobierno. Oiga, usted no puede basar una intervención en un seguramente. O existen pruebas fehacientes de que ha sido el gobierno sirio, o no existen. Pero
yo de verdad que yo no dejo de quedarme a cuadros de cómo se maneja la opinión pública. Y vamos a ver, el número de muertos por ese ataque, que sí, será armamento prohibido y todo lo que queramos, es el 1% de las muertes que se han producido allí. Nadie ha pestañeado por el 99%. Y de pronto, porque alguien lanza el argumento de no, que es que ha sido con material, con gas sarín, con no sé qué. Pero, ¿y qué es lo...? Vamos a ver, si el muerto muere igual, ¿eh? Sí, de verdad, yo
puedo matar a un millón de personas a palos y la comunidad internacional no interviene.
No dice nada. Y de pronto, porque es con un determinado gas, entonces es cuando saltan las alarmas. Y el 99% restante de los muertos, ¿qué pasa? ¿Que estos importaban un absoluto comino?
Sí, el tema de Siria es un tema de puramente interno de Obama. No es en eso diferente de algunos otros episodios con otros presidentes. Y luego, la única razón por la que la progresía mundial no está en las calles desfilando es porque el presidente es del Partido Demócrata y no del Partido Republicano. Y esto es la triste realidad.
En fin, doña Nuria, ¿y qué dicen a través de las redes sociales los oyentes?
Pues a ver, si quieres empezamos por los Juegos Olímpicos. Facebook dice Carlos: quiero felicitar desde aquí a todos los separatistas, a la izquierda antiespañola, al PELIP y a todos los agoreros que han hecho piña para conseguir el incontestable éxito de anoche. Enhorabuena a todos, que han conseguido que el pan y circo nos lo retransmitan desde Tokio. Gran alivio, supongo. Y que todo el aparato olímpico burocrático que iba a acabar en 2020 ahora se mantenga hasta 2024, porque la casta va a seguir, no lo duden.
Bueno, pues luchemos por deshacernos de esa casta, ¿no?
Que el argumento sea que, como no nos lo dan ahora, van a seguir insistiendo, ese argumento es difícil de comprar. Yo no quiero mal meterme con nadie, pero...
Seamos malos o los juegos, hay una verdad evidente. Es que aumentarían el poder de gasto y, por lo tanto, el poder burocrático de los políticos actuales. Eso es bueno o malo, pero es así.
Gema, buenos días a los que nos gusta el deporte y vivir unas Olimpiadas en nuestra ciudad. Triste día. Rocío se acordaba también de los voluntarios... Alejandro dice sobre la humillación, decepción, añado que el engaño y los engañados me han traído a la memoria aquella conversación entre el doctor del Árbol de la Ciencia y su colega Iturrioz sobre la guerra en Cuba, pero la gente cree que vamos a ganar a los Yankees. Pese a que la candidatura era una estafa, una hipocresía, también se me hace duro en cierto modo porque soy un fanático de los deportes olímpicos. También, por ejemplo, Jaime dice, llegarán a los autónomos y empresarios españoles de verdad los 1.500 millones de euros que parece que no va a conseguir justificar la máquina de destrucción de dinero y riqueza que es el Estado.
Esa es la cuestión. ¿Quieren puestos de trabajo? Que bajen los impuestos, que dejen más dinero a las empresas. Y entonces, efectivamente, tendremos creación de puestos de trabajo. Pero, por favor, que no gasten más dinero público.
Fíjate, llevan acumulados en estos dos años las empresas una subida de 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros en subida de impuestos. Oye, me da que si en vez de haber sido 9.000 millones más hubiesen sido 9.000 millones menos, me da que ya teníamos esa creación.
Solo con que hubiesen sido los mismos, ya estaríamos mejor.
Y Zapatero ya se ha ido, ¿no? Me han dicho.
Sí.
Bueno, alguna gente lo pone en duda.
Está con Susana Díaz reencontrándose, pero vamos, sí.
Roberto dice, enhorabuena a los que no querían los Juegos Olímpicos. Ahora, con lo que vamos a ahorrar, sí que vamos a salir de la crisis. ¿Cuál es el plan? ¿Y más de plan PIBE? ¿Cobrar en la entrada de la tomatina? Vaya, pues entonces estamos salvados.
Oye, lo de la tomatina se lo ha tomado la gente a cachondeo.
Sí.
Pero ha sido una cosa que ha estado muy bien.
Estupendamente.
Oye, tenemos aquí un problema, que es un gasto, es una fiesta y tal. Lo privatizamos, cobramos y la fiesta funciona igual de bien y encima no perdemos dinero. Es que ha sido un ejemplo. Oye, lo malo es que ha tenido que venir un comunista a hacerlo. Es lo sorprendente.
Es que históricamente el sistema de precios se ha mostrado como el sistema de distribución de la renta más eficiente, más eficaz y más justo.
Pero yo de todas formas, yo le pediría a la gente, porque fíjate tú la respuesta que sobreentiendo que es la mecánica esta de respuesta inmediata, de respuesta relámpago que hace el oyente. Dice, plan PIBE, ayudas. Yo le pediría a la gente que empezase a pensar en una clave, que el dinero donde de verdad está bien es en la decisión de cada uno y en sus bolsillos. O sea, que yo no quiero a ningún político que me diga cómo va a utilizar mi dinero quitándomelo para montarme un plan de desarrollo de lavadoras, que es que no lo quiero. O sea, yo cambiaré la lavadora cuando a mí me dé la santa gana. Y si la mía consume mucho, pues ya pagaré más impuesto y pagaré más electricidad, pero déjenme en paz. O sea, vamos a ver, ¿pero qué plan de ayudas ni qué historias? Si lo que necesitamos es que dejen de inventarse planes de ayudas.
Y que nos dejen de saquear los bolsillos.
Claro, déjeme usted el dinero. O sea, si yo quiero ayudar a mi familia, la ayudo. O sea, usted cóbreme los impuestos que me tiene que cobrar, que ya me saquea bastante con ellos. A partir de ahí, déjeme en paz de puesto. No, es que ahora le voy a cobrar no sé qué maravilla porque le voy a sustituir el impuesto del coche por un impuesto anticontaminación. Mira, no me cuente milongas.
Y eso es para los que menos tienen. Para los que menos tienen es más importante lo que tú estás diciendo, porque para los que menos tienen saben la diferencia entre tener que pagar un poquito más de impuestos o poder dedicar ese poquito dinero que tienen a ayudar a un hijo o a consumo. O a consumo o a pagar el alquiler.
¿Y que tiene dinero donde vive? En España. Vive en el centro. Por lo tanto, utiliza menos el coche. Da lo mismo que tenga un Hummer, da lo mismo, porque va a consumir muchísimo menos. ¿A quién le afecta? Pues a la persona que vive a 30 kilómetros de su sitio de trabajo. Y da lo mismo que tenga un Renault 5. Hay cuidado entre algodones desde hace 20 y pico años. Da lo mismo, porque lo van a saquear. Porque si lo multiplicas por el número de kilómetros recorridos, lo van a destrozar vivo. Entonces, en esas estamos. Entonces, déjenme ya de historias de planes de ayuda maravillosos, todos con un colectivo que al final, ¿qué es? Echan cuentas y dicen, ¿cuántos votos tengo en este colectivo? Tantos. Venga, este me interesa ayudar. Ya está bien.
Twitter. Dice Lebowski, le han preguntado ya más sobre el fracaso español de los Juegos Olímpicos.
Yo le he preguntado, pero como me respondió en catalán, pues no le entiendo porque dice más que solo se le entiende cuando habla en castellano.
Antonio dice, optarán en 2024 a París, Roma y Berlín. No más humillaciones. Dice Hamster, dice, si teníamos, enfurecido, claro, si teníamos el 80%, don Carmelo, sí que lo teníamos. Es que de Villa Olímpica íbamos a usar el Senado, que allí ya pasan olímpicamente de todo.
Ese ha sido un gran tuit.
Fernando.
Oye, el Senado lleva piscina incorporada.
Claro, es que es perfecto.
Centro de Madrid. Fernando dice, está claro el fallo de Madrid 2020, banco y en botella. El chiste está ahí. También Hamster nos decía, según Ana Botella, hay que tomar un relaxing cup of coffee o café con leche. Los incomplejeros tomamos un mit o un sombra en Café Central.
Sí, señor.
Y Carbunclo Azul dice, llevamos el doble de delegados que Tokio para hacer lobby. Gana Tokio. Nos quejamos de que esto se da por hacer lobby y así.
No, pero ¿y el viaje que se han hecho algunos a Buenos Aires? Eso también es importante.
El número de jamones que han viajado, ¿no? Y las botellas de vino.
Según he leído por ahí, pero he de decir que no he tenido tiempo, porque lo he visto esta mañana, no he tenido tiempo de contrastar esto, lo he leído en Twitter, la candidatura de Madrid tenía 180 personas desplazadas a Buenos Aires, la de Tokio 100 y la de Estambul 90.
Bueno, nosotros a lo grande. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos Cuesta.
Muchas gracias, Luis.
Muchísimas gracias, don Asís Timmermans, gracias. Y don Carmelo Jordá, aunque muchísimas ustedes gracias. Siguen aquí en el estudio, porque ahora vamos a inaugurar dos secciones nuevas en el programa. Muchísimas gracias, don Rubén y doña Nuria, por traernos la opinión de los oyentes. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a hablar de economía sin complejos con don Asís Timmermans.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Es una pena, pero se termina hoy la colección de tres CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo.
Nunca sabré en qué viento llegó este querer.
Pues me ha regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número, 902-29-1029. Pues como les decía, son tres discos y 50 canciones, pero canciones preciosas. Los números uno de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque, amigos, es el último día, el 902-29-10-29.
Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción.
Los míos creo debe ser.
Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, eh? ¿Qué me dices?
Hoy daría yo la vida
o Sandro Jacobi y su Jardín Prohibido.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían.
Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, ¿eh? En el 902-29-1029. O también en nuestra web pueden verla. Es musicadesiempre.com.
Y el precio está muy bien porque los tres... CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33, solo 33 euros más gastos de envío, que está, pero que muy bien.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero.
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902-29-10-29.
Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902-29-10-29.
Han sido mis caricias.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues le he pedido a don Asís Timmermans que una vez al mes hagamos una sección que don Asís propuso que se llamara Economía sin complejos, donde se analicen de manera divulgativa las cuestiones económicas de la actualidad. Don Asís, ¿qué secciones van a componer esta sección?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Luis, pues empezamos. Bueno, en primer lugar es lo que tú dices, es hablar de economía, pero explicando las cosas. Una pequeña anécdota. Hace poco estuve hablando con un físico, con un catedrático de física no lineal y teoría del caos, que es una cosa como dificilísima, y me confesó que él no entendía las noticias económicas y las cosas de economía que decían en la radio y en la televisión. ¿Por qué es tonto? Pues no. Y los oyentes que no entienden las noticias económicas y los términos económicos tampoco son tontos. Es que se explica de forma oscura y en muchos casos conviene que no los entiendan. Hay una frase, hay una cosa, Luis, que a mí, bueno, leí un día y la hago propia, que si la gente entendiese cómo funciona la economía, los gobiernos caerían.
Pues sí.
No sea usted. A mí... los gobiernos a veces me importan menos que que los oyentes.
Bueno, entonces, se comentarán en esa sección de Don Asís, pues sí, noticias económicas relevantes. Por ejemplo, ¿qué noticias nos trae hoy para comentar usted?
Bueno,
pues noticias de la semana, por ejemplo, ha sido esta, que el Banco de España anuncia que por segundo trimestre consecutivo crece el ahorro familiar en España.
Claro.
Por tanto, que nosotros sí que estamos haciendo los deberes.
Claro, crece el ahorro familiar en España. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene miedo al futuro, por una parte, pero por otra parte tiene que la gente es muy prudente. ¿Qué hace? Comportarse con prudencia, que es lo contrario del Estado. La gente reduce su deuda mientras el Estado aumenta su deuda.
También ha sido noticia que España mejora la prima de riesgo de Italia por primera vez en un año.
Exactamente, es decir, ¿qué significa esto de la prima de riesgo? Que ya lo explicaremos otro día. Que los inversores confían un poquito más en el Reino de España que en el de Italia. ¿A la hora de qué? A la hora de comprar su deuda. Pero, señores, no se alegren. ¿Quién va a pagar esa deuda? ¿Adivinan ustedes? ¿Adivinan ustedes, Luis?
Sí, supongo que yo.
Usted y yo con los impuestos. Es decir, la noticia buena será el día que se diga el Reino de España reduce su deuda y, por lo tanto, cobrará menos impuestos en el futuro.
Y esta noticia que nos ha encantado a todos, Fátima Báñez anuncia que las pensiones no van a bajar nunca porque subirán como mínimo un 0,25% todos los años.
¿Han leído 1984 alguno? Esto del doble pensar y del doble lenguaje. Es decir, cuando Fátima Báñez dice las pensiones no van a bajar nunca, ¿qué es lo que quiere decir? Está anunciando que las pensiones
van a bajar,
señores. No se preocupe usted, su pensión la va a cobrar, pero va a ser mucho más baja, porque la pensión va a subir un mínimo de un 0,25%, pero la inflación va a ser mayor que ese 0,25%, sobre todo por la política que están siguiendo. Una cosa que quiero hacer en esta sección, don Luis, en este pequeño espacio, es aconsejar que la gente que quiera saber más de economía y entender más estas cosas, que vaya a algunos artículos, sobre todo a artículos de Libertad Digital. No artículos porque sean brillantes, que lo son, sino porque sean muy claritos. Entonces, si usted, oyente, quiere entender por qué las pensiones van a bajar y qué es lo que otros más sensatos están haciendo con las pensiones, ¿le puedo aconsejar un par de artículos?
Por supuesto.
Mercado, sí, sí.
Pues muy bien. Uno, el estupendo artículo de Pablo Molina en Libertad Digital y en Libre Mercado, El milagro de Fátima. El milagro de Fátima lo pueden encontrar en Libertad Digital y Libre Mercado. Y un estupendo artículo también muy clarito de Domingo Sono sobre pensiones, que se llama Un sistema condenado. Y ahí explica cómo en Suecia esto que estamos pasando ahora más o menos les pasó ya hace 20 años. ¿Y qué ocurrió? Pues que toman decisiones para reformar el sistema. Aquí no reformamos el sistema. Y nos cuenta Domingo Soriano por qué dentro de 20 o 30 años llegarán las consecuencias y golpearán especialmente a los periodistas de menor poder adquisitivo.
Cada semana don Asís Timmermans también tratará de dar una pequeña explicación sobre una duda económica. Y por cierto, a esto invitamos a los oyentes que quieran plantear alguna duda para que don Asís Timmermans la resuelva, que nos envíen para futuras secciones de este programa. La que quieran. Por
sí.
Ejemplo, hoy, ¿qué quiere usted comentarnos?
Bueno, hoy casi le pregunto a usted si quiere, porque no tenía ninguna duda planteada, sino más bien era decir a la gente que nos enviara las dudas. Es decir, hay muchas cosas. Hay noticias sobre la Reserva Federal. Sería bueno explicarle a un oyente que quisiera qué es la Reserva Federal y qué hace. La prima de riesgo. Cuando hablan de la prima de riesgo, pues ya, yo creo que ya está muy explicado lo que es la prima de riesgo, aunque hay gente que no entiende lo que es la prima de riesgo porque no se lo han explicado, porque es una cosa muy sencilla. Nos engañan todos los días con dudas sobre la inflación y la deflación. Cuando yo era pequeñito creía que la inflación era mala y de repente me dijeron que no, que lo malo era la deflación. Y de repente oigo en noticias económicas que hay que crear inflación. ¿En qué quedamos? ¿Es mala, buena, regular? Si el oyente tiene esa duda, se la podemos explicar en 2 minutos. Sugiero que envíen sus preguntas a un correo electrónico. O puede ser el correo electrónico. Voy a dar un correo electrónico que es
sí.
economiasincomplejos@gmail.com. Los oyentes pueden enviar todas sus dudas a economiasincomplejos@gmail.com o, si no se acuerdan de ese, al por supuesto al
estaremos al pendientes de nuestro Twitter y del Facebook.
Y acabará usted con un pensamiento económico cada una de sus intervenciones, don Asís.
Efectivamente, bueno, seguiré con una cosa que me parece importante, que son artículos recomendados. Artículos recomendados, que son una serie de artículos recomendados cuya cuya, aparte de para explicar las dudas económicas, pues de alguna manera lo que yo considero que he leído más interesante en toda la semana o en todo el mes sobre economía y que pueda servir al oyente. Y efectivamente terminaremos con un pensamiento económico que muchas veces tendrá que ver con lo que nos está pasando y lo que nosotros creemos que deberíamos saber y hacer sobre economía, y que será siempre de un gran maestro de la libertad. Muchos de estos que creen mucha gente que lo que son es personas que defienden a los ricos, y no, personas que han luchado por la prosperidad de las sociedades, por la prosperidad del mundo occidental, que es en el que nos hallamos, ¿verdad?
¿Y con qué pensamiento nos va a decir usted hoy?
Bueno, hoy con, por supuesto, el pensamiento de Adam Smith, que era un señor estupendo, que muchos dicen que si es el creador del liberalismo o el padre de la economía. Adam Smith, que era un tipo muy humilde, estaba muy preocupado fundamentalmente por los más pobres, y de hecho todo su pensamiento político y económico estaba dirigido a que las personas más modestas pudieran prosperar económicamente, y por eso no era muy popular entre los grandes potentados que podían dominar al Estado. Y por eso escribió Adam Smith en La riqueza de las naciones una pequeña frase que voy aquí a repetir: ninguna sociedad puede ser próspera ni feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables.
Sí, señor. Pues, don Asís Timmermans, esperamos ansiosamente la siguiente edición de Economía sin Complejos, en la que ya entraremos en el formato definitivo de la sección.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a los oyentes. Y anímense, por favor, a plantear
sus dudas en economiasincomplejos@gmail.com.
Perfecto, Luis, gracias.
Bueno, y don Carmelo Jordá también está con nosotros, que le he pedido que se encargue de una sección de viajes, pero no de una sección de viajes cualquiera, don Carmelo. Hemos pensado en hacer algo donde se enlace el aspecto de los viajes con el aspecto histórico, y por eso se llamará Viajes a la Historia, la sección. Básicamente, la idea es, don Carmelo.
Pues, hombre, la idea es proponer destinos que a los que nuestros oyentes pueden viajar. Yo creo que dentro y fuera de España ya iremos variando para que no sea siempre lo mismo. En los que, además de lo que es el placer de un puro viaje, pues uno tenga la oportunidad de aprender algún episodio histórico importante o una parte, como es el caso, por ejemplo, del viaje que les propongo hoy, de un episodio histórico importante. Muchas veces será, digamos, una cosa más de aprender, y otras veces será una cosa más, no voy a decir de vivir, pero sí de acercarse a una experiencia, diría casi sensorial, de la historia. Porque a veces, gracias a los viajes, tenemos la oportunidad de meternos en la historia casi como dentro de una película.
Y hoy la propuesta que don Carmelo les hace es Belchite.
Efectivamente. Vamos a viajar hoy 76 años en el tiempo. Y además con bastante exactitud, porque vamos a ir a Belchite, que mucha gente habrá oído comentar, es un pueblo de Aragón, cercano a Zaragoza, en el que hasta entre finales de agosto y el 6 de septiembre del año 37, pues tuvo lugar una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchas batallas, muchas de ellas cruentas. ¿Y por qué esta es un poco especial? Pues por una razón básica, que es la que hoy nos permite hacer ese viaje. Al acabar la Guerra Civil, al acabar esta batalla, Belchite estaba tan destrozado, o sea, el encarnizamiento de los contendientes había sido tal y el estado al que había llegado el pueblo había sido tal que, en lugar de reconstruir el pueblo de Belchite, se decidió construir a su lado un nuevo pueblo de Belchite, que es donde hoy en día vive la gente en Belchite. Entonces, estas ruinas del Belchite viejo, como se le llama ahora, pues quedaron ahí como testimonio. Entonces la propaganda oficial hablaba de testimonio de la barbarie roja. Yo creo que eso es simplificar mucho el asunto, pero quedaron ahí como testimonio de cómo queda un pueblo arrasado por una batalla. Todos hemos visto películas bélicas, de la Guerra Civil normalmente no muchas propiamente bélicas, pero de la Segunda Guerra Mundial sí, en la que la acción transcurre por campos de batalla, por ciudades arrasadas, y eso lo podemos ver hoy en día bastante bien en Belchite. Yo estuve allí a principios de este mismo año, y tuve esa sensación. A mí me recordaba mucho esas películas de la Segunda Guerra Mundial en la que los aliados están avanzando por un pueblo, pongamos, en Bélgica, que está completamente destrozado por los bombardeos, por el combate, o no sé, o esas batallas sobre Stalingrado, y en Belchite tiene esa sensación. Son además unas ruinas bastante extensas, o sea, no es un pueblecito pequeño. Belchite, cuando le ocurrió esto, tenía unos 4.000 habitantes, y entonces hay espacio, ¿no? Desgraciadamente no se han conservado exactamente como estaban al final de la batalla. Es decir, desde entonces han pasado décadas y esto pues ha ido cada día estando un poco peor. Pero así todo, pues sigue habiendo, pues más importantes, sigue habiendo dos iglesias. Una de ellas era una iglesia mudéjar, entre los mejores ejemplos de mudéjar de Aragón, y hoy en día pues vemos las ruinas de lo que queda de eso, e insisto, y en algunos tramos en un estado que yo creo que debe ser muy parecido al que debió tener justo al acabar la contienda. Y en otros sitios pues vemos los agujeros que hacían los obuses, los huecos que hacían en la pared los disparos de las balas, y realmente es un viaje que yo creo que te transmite mucho lo horrorosa que es una guerra, lo terrible que es y lo que nos puede hacer y cómo puede pasar por encima de nuestras vidas, no solo, digamos, por lo que es que te maten, sino porque cómo dejan aquello en lo que la gente realmente vivía.
¿Cómo llegar hasta allí y cómo se puede ver? Pues Belchite Viejo.
Belchite Viejo hasta hace poco podía ver como lo vi yo, que es que tú llegas allí, te metes y empiezas a pasear y tal. Lo cual está muy bien porque si haces, como fue el caso, una visita entre semana en un mes de febrero con bastante frío, estás allí solo y es una forma, yo creo, bastante interesante de meterte en ese escenario, por así decirlo. Hoy en día, y ante el riesgo que suponen desprendimientos y este tipo de cosas, que por lo visto nunca había pasado ninguna desgracia, pero alguna vez había estado muy cerca de pasarlas, se decidió a cerrar esto y que solo se pueden hacer una serie de visitas guiadas. Durante los meses de septiembre y octubre hay 3 visitas al día, de lunes a viernes, a las 12, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Los sábados, los domingos y los festivos hay algunas más, por ejemplo, a las 10 y media, 12 y media, 4 de la tarde y 6 de la tarde. El precio son 6 euros, que realmente me parece muy razonable. Y en cuanto a cómo llegar, pues Belchite está de Madrid a unos 325 kilómetros, es decir, es un viaje que incluso se puede hacer en un día e ir, ves aquello, comes, vuelves, pero vamos, está bastante razonable. Hay que ir por la 2 y se desvía, hay que desviarse a la altura de la salida 269. Si tomamos la referencia a Zaragoza, que a todos los que no sean de Madrid, pues supongo que es una referencia bastante válida, está a unos 50 kilómetros de Zaragoza. Sigues la carretera A-222 y llegas en aproximadamente pues media hora, tres cuartos más o menos, desde Zaragoza. Y toda la información sobre esto la encuentras en una página que se llama belchiteturismo.com, que no es un prodigio de internet, pero está todo bien explicado. Y también pueden encontrar en artículosdeviaje.com, que es el blog viajero que tengo yo dentro de Libertad Digital, un artículo con un texto sobre Belchite y con fotos para que hagan un
poco... ¿Qué hizo usted en su viaje a Belchite?
¿Qué hice yo en mi viaje a Belchite? Y ahí se pueden hacer una idea de cómo es esto y de lo muy interesante que es, porque, insisto, es un viaje que realmente es muy recomendable.
Pero me llama la atención que no lo hayan cerrado hasta hace poco, ¿no?
A mí también.
Habiendo
mí también,
transcurrido décadas.
A mí también, pero en España yo creo que sobre todo sobre determinadas partes de nuestra historia tenemos una especie de yuyu. Yo creo que Belchite, tal y como está, y sobre todo tal y como debería estar hace 5, 10, 15 años, es un activo turístico muy interesante, y un activo no solo turístico, sino un activo educativo muy interesante. Lo que pasa es que ya sabemos lo que ocurre en este país sobre algunas cosas y sobre la guerra civil y cómo se tratan. Entonces, a lo mejor esto pues era un tema un tanto tabú. Y si me deja don Luis, le hago otra recomendación.
Sí.
Si tenemos tiempo... El día, ya que estamos en la historia, el día 13 de septiembre, es decir, en esta semana que entramos, se cumple el aniversario de la muerte de Felipe II, y iba a decir para celebrarlo, no sé si esa es la palabra, pero para conmemorarlo. Va a haber una gran exposición en el Palacio Real sobre la gran obra de Felipe II, que no es otra que El Escorial. Hay miles de piezas, yo creo que realmente puede ser muy interesante, pero aparte de eso, recomiendo también una visita al propio Escorial, que es, digamos, donde, por cierto, debería haberse hecho esta exposición. ¿Por qué hay que visitar el Escorial? Porque es una parte muy importante de nuestra historia, porque es bellísimo, es decir, realmente es una arquitectura maravillosa y es una grandiosidad que yo creo que vale la pena conocer. Y luego otra cosa que es menos conocida, pero que a mí en la última visita que hice, que es la primera que hice un poco de adulto, me sorprendió mucho, porque tiene una colección de pintura maravillosa, que podría ser el museo envidiado por cualquier ciudad europea, y que nosotros lo tenemos allí claro, al lado de la descomunal brillantez del Prado, lo tenemos ahí pues, un poco como olvidado, ¿no? No sabemos que eso está ahí, pero realmente es una colección que tiene cuadros, probablemente el mejor Tiziano que he visto, es allí, está allí, tiene cuadros de Velázquez, tiene cuadros de Bosco, tiene cuadros del Greco, tiene un Greco absolutamente maravilloso, y de los mejores pintores de las colecciones reales de las que Felipe II fue uno de los grandes iniciadores, así que vale mucho la pena acercarse y verlo todo. Es realmente una visita que recomiendo muchísimo.
Y yo tengo que aprovechar, Luis, porque claro, como soy del Escorial, hoy se celebra la romería de San Lorenzo del Escorial en honor a la Virgen de Gracia. A esta hora estarán saliendo las carretas, salen a las 10:30 y se pasean por la lonja del Escorial. Ya no llegamos, pero vamos, si queréis estamos a tiempo porque la fiesta es en el campo, es una de las romerías más importantes de España. Y luego la vuelta, si alguien se puede acercar a San Lorenzo del Escorial esta noche, es muy bonita con el monasterio iluminado y todos los carros y las personas bailando y vestidos con los trajes tradicionales.
Pues muchísimas gracias, don Carmelo. Muchísimas gracias también por la puntualización, doña Nuria. Nos tenemos que ir, desgraciadamente. Se nos ha acabado el tiempo de este primer fin de semana de la temporada de Sin Complejos. Les seguiremos presentando novedades en las próximas semanas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado un domingo más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado un fin de semana más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado especialmente en este inicio de temporada, y ahora les dejamos en las mejores manos con La Jungla de Asfalto, con don Miguel del Pino, el padre Mundina, Elia Rodríguez. Pórtense bien y disfruto que queda de domingo. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.